Pues sí, efectivamente. Sed todos bienvenidos, amantes de la historia, a esta mi guarida, a este podcast, La Guarida del Lobo Historia, el podcast donde analizamos los episodios más apasionantes y más interesantes de la historia, tanto de España como del mundo. Muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias por el seguimiento que le habéis dado al programa a lo largo de esta cuarta temporada. Cuarta temporada que cerramos hoy, que cerramos con este programa sobre los conquistadores españoles, los exploradores españoles. Ya sabéis que en La Guarida del Lobo nos gusta cerrar la temporada e iniciarla también con un episodio de la historia de España, por así decirlo, de los buenos, en los que se muestre unas grandes gestas de la historia de España. Y hoy no podía ser menos y vamos a cerrar este programa, esta temporada, con un repaso a los exploradores, a los conquistadores, no los más conocidos, pero sí de los más importantes que hemos tenido. Estamos convencidos de que lo encontráis de vuestro interés. Y quisiera además agradeceros el seguimiento, el nivel de apoyo que le habéis dado al podcast en esta cuarta temporada que termina. El equipo al completo, os damos las gracias, no sé, de corazón, no sabéis lo que significa para nosotros el subidón de escuchas y de suscriptores que hemos tenido. De verdad, muchísimas gracias. Ya habéis visto que este año, esta temporada, hemos tenido unos cuantos invitados más. Confío en que la temporada que viene vuelvan y confiamos también en que aumentemos el número de invitados, así como las temáticas que tratamos en el podcast. No me quiero enrollar más, ya sabéis que el tiempo es siempre la espada de Damocles de nuestros programas. Solo realmente recordaros la forma de contactar con nosotros para comentarnos qué os parece el podcast, qué deberíamos mejorar, qué os gusta más, qué os gusta menos, comentarnos temas, como hacéis ya muchos de vosotros en mediante comentarios o mensajes, que nos proponéis temas que os gustarían que os gustaría que tratásemos. En la medida de lo posible intentaremos hacerlos. Evidentemente no todos los problemas, todos los asuntos o los temas que nos tratáis los controlamos, entonces comprendednos que no podremos atender todas vuestras demandas. Mediante Twitter somos arroba la guarida del lo 2, el 2 del final con número. En Facebook somos la guarida del lobo historia. A través del email, de una forma más personalizada, laguaridadellobopodcast@gmail.com. Y lo que mejor nos viene es a través de la plataforma iVoox, la plataforma donde tenemos alojado el podcast. Dejadnos ahí en iVoox un comentario, o en el programa general, en la pestaña del podcast. Y ahí podremos ver qué os parece, qué os gusta, qué nos gusta, qué podemos mejorar, qué está bien y qué temas podemos tratar. Como digo, iVoox es lo que mejor nos viene porque nos ayuda. Si tenemos un nivel de comentarios alto y de likes, nos ayuda a que nos den más visibilidad. Muchas gracias. Y nada más, no me enrollo más. Vamos con el programa de hoy, el último de esta cuarta temporada, como ya os he dicho. Confiamos en volver a teneros aquí la próxima temporada, en septiembre. Este verano, no os preocupéis, que algún programita iremos sacando, como suele ser habitual, para curar vuestro mono de podcast. Y nada más, nos escuchamos en unos segundos. Hasta ahora. Pues ya estamos aquí de vuelta, estimados oyentes. Ya estamos aquí, los miembros del podcast La Guarida del Lobo. Aquí me acompañan el señor Belalcázar y el señor Netofe para hablar, como habéis podido ver, de los exploradores o los conquistadores españoles a principios del siglo XVI. ¿Qué tal, señor Belalcázar? Señor Netofe, ¿qué tal están? ¿Ya hace bueno por España? ¿Hace calorcito o todavía se nota la primavera? No, el señor Belalcázar está ahí con el torso desnudo en su casa. Estará pasando calor, ¿no? ¿Qué hace calorcito, no?
Tengo el aire acondicionado puesto y son las 11 de la noche.
Joder, ¿te vas a resfriar? Ponte un algo.
Sí, que... seguro que no. Seguro. Hoy hemos tenido aquí 42 grados a las 4 de la tarde. Ahora creo que hacen 28, 29. No, vamos a tener una noche bien.
Bien, bien.
España en verano hace calor. En no. Andalucía, más.
No. Pero bueno, tú tienes la sierra al lado. Que bajan algo de fresquito. Está tu señora ahí, que la vimos de fondo. Sí. Que sabemos que nos escucha. Y el señor Netofe le vio con un morrión. ¿Que te has comprado un morrión de los conquistadores?
Aquí, para la ocasión, para la ocasión. Para estoy la ocasión. Ambientadísimo, ambientadísimo. Yo tengo calor, pero porque me siento en el desierto de Atacama.
Sí, además ese fondo de pantalla que tienes ahí de caribeño y el morrión.
Sí, sí, estoy muy emocionado. La verdad es que me gusta mucho el tema. Uh-huh. Y mira, hemos estado, cuento a la audiencia que está un sitio para visitar con familia, es el Puy du Fou de...
Ah, en Toledo.
De Toledo. Uh-huh. Está muy bien. Y allí venden morriones.
¿Así?
¿Ah, sí? Sí, de plástico para los niños y tal. Y claro, digo, uy, qué bien me viene a mí esto.
Yo sé que hay webs...
Así que...
Perdona, sigue. Sí, sí.
No, que pues corriendo con mis hijos con los morriones puestos estuvimos ahí un... viviendo aventuras y exploraciones.
Muy bien. Que sé que hay webs que venden morriones de verdad. Alguna web he visitado... tipo, no sé, algunas son para incluso recreacionismo histórico, que ya sabéis que en España el recreacionismo está un poco subiendo en los últimos tiempos y se ha pasado más de recreacionismo de la Segunda Guerra Mundial, guerras napoleónicas, a el recreacionismo de los tercios. Y en este recreacionismo de los tercios, el tema de morriones, mosquetes... Y todo este vestuario del siglo XVI, XVII está cogiendo mucho empuje y hay muchas webs, he visto algunas webs que te venden un morrión de hierro, de, no sé si será de acero o cómo será. No son baratos precisamente, pero lo puedes adquirir. Y entonces, sí, sí. Y me estoy acordando, ahora que te veo con el fondo ese caribeño, hay una ciudad en Florida, creo que es San Agustín, que fue, por cierto, la primera ciudad fundada en Norteamérica. La fundamos los españoles allí. Pues en los últimos años, o hace unos años, San Agustín hizo una campaña de promoción del turismo en San Agustín y te sacaban a un conquistador. A un conquistador con su morrión, con su espada, con su peto, por ahí por los campos de golf, en una peluquería y desembarcando en la playa de una barca llena de... Pues eso, gente en bañador, bikini, las chicas en bikini, los hombres en bañador con las tablas de sur, no sé qué. Y un poco te vendían como eso, que la, porque de hecho la bandera de esta ciudad de San Agustín es la cruz de San Andrés, la cruz de Borgoña. Y un poco quieren recuperar, o no recuperar, pero sí no avergonzarse de su pasado o de su origen hispano, y han hecho esta campaña con el conquistador para fomentar el turismo en San Agustín. Pero me resultó curioso y divertido. Hay unos cuantos sketches, hay unos cuantos anuncios en YouTube. Y eran bastante, bastante, bastante divertidos. Bueno, pues vamos a hablar de los exploradores, o de los...
Estoy muy contento hoy. Quería decir que estoy muy contento porque estoy como Paco Umbral.
¿Por?
Hoy porque no he venido a hablar de mi libro, pero he venido a hablar de mí mismo.
Es verdad, eso lo iba a decir ahora. Lo iba a decir ahora porque...
Venía a hablar de mí mismo.
El señor Netofe que ha levantado también, ¿qué querías decir?
Okay, esto, el morrión cuando lo llevas puesto es incómodo, incomodísimo, ¿eh? Yo no sé esta gente, ¿cómo puede? Es que no se ve por los laterales, como queda por los laterales no se ve bien, se cae con... balancean la cabeza, no sé, yo...
De ese de plástico,
yo siempre me pregunto una cosa, yo sabéis que he estado muchas veces en Sudamérica, uh-huh. En la América Hispana, y visitando los valles andinos a 4.000 metros de altura, 3.000 metros de altura, en algunos sitios de Ecuador, por ejemplo... Yo pensaba, pero cómo esta gente podía subir hasta aquí con el caballo, los petos, el morrión, la espada, con todo lo que llevaba esa gente encima, llevaban kilos y kilos. Uh-huh. Dado que con el mal de altura, por ejemplo, realmente cuesta dar dos pasos seguidos, o sea, se pasa mal. Pero estos tíos llegaban aquí, pues una cosa que no me lo explico, sin camino, sin nada, por unos barrancos tremendos que hay allí, de pero cortes de 300 y 400 metros para abajo, ¿eh? Que aún hoy con las carreteras da miedo verlo. Uh-huh. Te impresiona, ¿no? Y iban por ahí los tíos, como, hombre, no como Pedro por su casa, pero yo, ¿cómo podrían? O sea, es algo que no alcanzo a entender. Imagínate un tío ya con un morrión en mitad de la selva.
Pero es que es lo que quiero decir, que eso también es un poco leyenda. Es decir, esa imagen del conquistador español que va por toda América con el peto, el morrión, la espada así, vestido como se vestían en Flandes, tampoco es correcto. Es cierto que al principio sí que pasaba, pero ya la campaña de Cortés en México, enseguida los españoles se adaptan a las costumbres locales y empiezan a adoptar la vestimenta local, es decir, dejan de emplear mucho la armadura de hierro, y empiezan a ponerse unas prendas de algodón que utilizaban los mexicas en su territorio, pues para combatir. Porque claro, tú no puedes estarte 3 días o una semana para arriba y para abajo con un morrión, un peto y demás, porque eso pesa un montón, da mucho calor, en esa temperatura no estaba acostumbrado esa gente, entonces se adaptaron enseguida a la vestimenta local. Y supongo que eso pasaría también en Sudamérica y en toda la esta, que la imagen que tenemos
es que sí. La climatología en la zona andina no es la de México o la de Valle de México.
Ya, pero que
tampoco hace calor, ¿eh?
Se adaptarían, pero, digo yo.
Hace frío, hay nieve, ¿sabes? Uh-huh. Realmente las condiciones climáticas sí que no me extrañaría que fueran con todo el equipo, sobre todo, y luego el propio combate en esos lugares. No sé, yo de verdad que es algo que,
sí,
que no alcanzo a entender, esa gente, bueno, sí lo alcanzo a entender, pero la fuerza, la lo que les arrastraba hasta, no sé, es que habláis antes del desierto de Atacama, pues Diego Almagro lo atravesó entero para llegar a Chile, y luego lo atravesó también el que fundó Santiago de Chile, Valdivia. Atravesaban el desierto, un desierto que es mortal para el hombre, sin saber dónde había agua. O sea, es que hacían unas cosas que yo digo, pero es que, o sea, ¿qué podía mover a esa gente?
Sí, es cierto.
Para realizar semejantes locuras. Aún hoy en el siglo que estamos, algunas de las rutas que esa gente tomó, cualquiera las considera un acto de loco.
Uh-huh. Entonces, sí,
un loco hace esto y le sale bien.
A mí me sorprende, pues, que no solo lo hicieran, sino que en plena expedición muchas veces dirían: ¿para qué he venido aquí? Madre mía, ¿dónde me he metido? Con lo gusto que estaba en casa. Seguro que se les pasó eso por la cabeza. Uh-huh. Pero es que cuando termina, luego vuelven a meterse en otra. Uh-huh. Algunos vuelven a España y vuelven a América en busca de aventuras. Y dices, pero bueno, es que nada es escarmentado. Pero
sí, es como...
Te va la marcha.
No sé dónde he leído hace poco, estos días, así un poco preparando el programa, he visto que lo que hacía esta gente es como si ahora... Te dicen, no, mira, te vas a meter en un cohete espacial y te vas a ir a Marte. Y luego cuando vuelvas, a lo mejor otro, se coge otro cohete espacial y más para allá de Marte, a ver qué hay. Porque es que esta gente se iba más allá del territorio conocido. Iban siempre a lo desconocido. Se montaban la expedición, iban para adelante... E iban abriendo camino. Lo vamos a ver en el día de hoy con los personajes que hemos elegido. Y es que iban a lo desconocido. No había cartas, no había mapas, no había cartografía. No sabían qué tribus, no sabían qué idiomas iban a encontrar allí. Algunos sí, algunos decían, bueno, es que por allí hay una tribu de indios no sé qué, que la tribu que está aquí a este lado sí los ha visto en alguna ocasión y se puede comunicar con ellos. Pero más allá de esta tribu, no sabemos qué hablan, y van un poco a ver si con cada tribu, a ver cómo se podían comunicar. Claro, así pasaba muchas veces, que malentendidos había muchos que provocaban pues eso, masacres o combates o guerras. Pero esta gente se iba completamente a la aventura con una preparación muy limitada y muy precaria. Es decir, no, 200 caballos, 100 mulas, algunos llevaban cochinos, como veremos ahora, otro agua o alimentos, y para adelante, y se tiraban a lo mejor meses, que tenían que vivir del terreno, tenían que hacer contacto con gente que no había conocido nunca a un europeo, sin poder comunicarse con ellos, sin saber el rumbo, sin saber dónde iban, dónde estaban. O sea, alucinante. Señor Alcázar.
No solo gente, es que no sabían lo que se iban a encontrar. Nosotros ahora, si mandamos un cohete a Júpiter, sabemos el sistema solar. Hay una carta. Pero, no, el ejemplo correcto es, voy a mandar un cohete a Marte sin saber dónde está Marte.
Claro.
Creemos que hay algo ahí. Entonces no sabían si iban a encontrar gente o animales fantásticos.
Cierto.
Un dragón, no sabían. O sea, no sabían. O sea, se tiraban literalmente a la nada. Así, es que si lo piensas es de locos. Con unos recursos no solo muy limitados. No sabían lo que se iban a encontrar. Además, mira, geográficamente hablando, ¿no? En España no hay selva. No la ha habido nunca. Puede haber un bosque más o menos espeso. Pues una selva como la del Amazonas, eso en Europa no existe. Y en África sí existe, pero ellos no tenían esa experiencia o ese conocimiento. Imagínate un tío de estos penetrando en la selva con todos los bichos que hay en la selva, encontrando esos animales nuevos.
Claro.
Que llegaron a un sitio que no había caballos, por ejemplo. No había, pero había otros animales, ¿no? No solo personas, animales, el clima, las situaciones, la temperatura, los vientos, las corrientes, que no sabían nada, se tiraban ahí a ver qué sale. Hay que tener mucha hambre para eso.
Sí, hay que tener mucha hambre. Señor Otofe.
Es que encontrarse con un nuevo continente para los exploradores es una nueva realidad, y muchas leyendas que eran medievales, que ya estaban un poco descartadas en Europa porque Europa ya estaba explorada, reviven en América. Por ejemplo, Cíbola y las Siete Ciudades, que eran leyendas que estaban ya olvidadas, aquí reviven porque eso de lo desconocido alimenta mucho esta fantasía. Y leyendas pues de sirenas, ya veremos las Amazonas,
sí.
Todo eso revive en la mente de los exploradores ante lo desconocido. Y los franciscanos, en sus misiones, piensan muchas veces que están en el paraíso. Y que esa gente es buena, es pura, y que hay que aislarla de los europeos. Y diseñan algunas misiones para que no se mezclen con los españoles, porque ahí estaba la pureza del paraíso. Todas estas leyendas e historias reviven mucho en el continente americano.
Bueno, pues
la fuente de la eterna juventud. Sí, sí.
Quería comentarle a los oyentes que hemos hecho una pequeña selección de una serie de personajes. Pues claro, si nos ponemos a ver a todos los exploradores o conquistadores que hubo, tendríamos para estar 12 horas hablando sin parar. Entonces hemos hecho una pequeña selección de personajes y hemos acotado en el tiempo también el ámbito del programa. Entonces vamos a ver a unos cuantos exploradores o conquistadores, principalmente del siglo XVI. El primero va a ser Ponce de León, que ya llegó a América, se habla que incluso con Colón en su segundo viaje. Y el último va a ser, pues, o Juan de Oñate o López de Aguirre, que ya se estuvieron en América ya finalizando el siglo XVI. Entonces, vamos a circunscribirlo a ese siglo XVI, por limitarlo un poco el tiempo, y a una serie de personajes que, sin ser los más famosos, son muy importantes. Evidentemente hay personajes de más importancia, como son Hernán Cortés o son Pizarro, que no vamos a hablar aquí de ellos hoy, principalmente algo caerán evidentemente porque son personajes que estaban por allí en esta época y tienen su importancia y deberían salir, pero de Cortés, por ejemplo, ya tenéis un programa sobre la conquista de México, que es el segundo programa de la primera temporada de La Guarida del Lobo, y de Pizarro lo haremos en un futuro cercano porque tiene también lo suyo, la experiencia de Pizarro en la conquista del Imperio Inca. Entonces ahí en principio decidimos hacerlo aparte y sacarle un programita. Luego también hay muchos personajes de importancia menor, pero claro, no podemos ir a hablar de todos porque entonces, como digo, se nos iría el programa mucho. Hemos elegido a unos 8 o 9 exploradores o conquistadores que son de, por así decirlo, un rango medio, conocidos, hicieron viajes, exploraciones importantes, en algunos casos son muy importantes, por ejemplo, como Orellana o Núñez de Balboa, pero evidentemente siempre faltan algunos. Hemos elegido unos cuantos para daros una visión general de lo que era el explorador español, el conquistador español, que confiamos que los encontréis de vuestro grado. Evidentemente siempre va a quedar alguno fuera, no es descartable que en algún futuro hagamos un programa cortito con alguno más así, más menor. En un momentito se lo podemos hacer y a modo extra, pero para hoy hemos elegido estos que ahora lo comentaremos. Y yo acabo de decir en un par de ocasiones exploradores o conquistadores, y con esto quisiera iniciar un pequeño debate con el señor Netoff, el señor Belalcázar. ¿Qué da esta gente? ¿Conquistadores, exploradores, ambas cosas posiblemente? Porque evidentemente asociamos la imagen de estas personas como conquistadores. Pero no todos tenían ese afán de conquista que tenían unos. Es decir, ¿conquistador quién es? Pues sí, un señor que se iba desde España, desde Europa, a América, a hacerse con un territorio, a montar una expedición con el fin de explorar un territorio, pero a la vez, un poco antes de partir o antes de iniciar esta exploración, esta expedición, él recibía de manos de la corona un encargo de explorar, en el que se le otorgaban una serie de mercedes. Es decir, tú vas a explorar esto, tú pones el capital, tú te la juegas, tú juegas te juegas tu tipo y te juegas tu capital, pero si te sale bien, pues se te va a nombrar adelantado, se le nombraba adelantado para poder iniciar la exploración, se te va a nombrar después gobernador o virrey de la zona que descubras, se te otorgarán pues poder recaudar X impuestos, un porcentaje de las riquezas que generes. Eso sí puede ser el conquistador, pero a la vez, algunos de estos personajes, o quizá todos, tenían un afán de descubrimiento, que es va innato en la exploración en sí. Es decir, era gente que no solo iba a labrarse el futuro, lo que decía antes el señor Netoff, a la aventura. Muchos eran aventureros que iban a intentar solucionarse la vida en el futuro con algún pelotazo. Llego, descubro una zona con minas de oro, con minas de plata o lo que sea, y ya me retiro. Pero muchos iban con el hecho de, ¿no?, pues a ver mundo, a abrir rutas. Y luego están los frailes, que van en todas estas expediciones, siempre hay sacerdotes con el ánimo de evangelizar. Ellos iban a América a evangelizar y a abrir el mundo de la Iglesia Católica a los nativos de allí, a vender el mensaje del cristianismo, del catolicismo. ¿Vosotros qué opináis, señor Belalcázar?
Bueno, es que lo que hay que entender es que la conquista, el descubrimiento de América, es una empresa, la primera empresa público-privada de la historia. Entonces, como la corona no cogía y mandaba una expedición, excepto alguna, pagada por ellos, y para ocupar un territorio, pues de una forma, digamos, tradicional, con unas tropas, sino que se servía de gente emprendedora, vamos a llamarlos así, que ponían, arriesgaban su capital, arriesgaban su vida, y exploraban, y a la vez que exploraban, tomaban posesión del territorio. Porque claro, para conquistar algo tienes que conocerlo. Entonces, si no lo conoces, no lo puedes conquistar. Tienes que reconocer un poco el terreno, tienes que tener una idea de lo que buscas. Pero al mismo tiempo, ellos iban a una tierra absolutamente desconocida. Entonces, a la vez que conquistan, exploran. Y a la vez que exploran, también conquistan algunas veces. Una vez que ya los territorios se establecen, la corona siempre ha seguido el mismo patrón. Lo vamos a ir viendo con unos y con otros. Que es que toma el control directo de las tierras y aparta a esos primeros emprendedores, ¿no? Uh-huh. De sus emprendimientos, de su empresa. Ellos lo llamaban empresa. Entonces, realmente no se puede decir que fueran una cosa u otra. Lo que pasa es que dependiendo del territorio que pretenden colonizar, pues una vez primará más el rol de exploración, porque es un territorio a lo mejor que está vacío de recursos, que está vacío de gente, y otra vez prima más el rol de exploración. Por ejemplo, en muchos viajes marítimos, después de la llegada de Colón, todos los viajes que hay por la zona del Caribe, hay un componente muy grande de exploración. Pero siempre hay algún momento que como que ya han explorado justo lo que necesitan para entrar a conquistar. En muchos casos vamos a ver que muchos de ellos tienen una primera experiencia en la zona, donde luego desarrollarán conquistas, o sea, se apropian del territorio o lo controlan, en muchos casos será así. En otros van directamente a la aventura, hay que se encuentran. Entonces ahí ganan los dos roles. O sea, no sabría decir muy bien de qué va cada uno. Yo creo que lo acumulan todo en ellos.
Sí, pienso un poco igual, que depende del caso concreto, es más explorador, más conquistador. depende del territorio, depende de la época, de varios factores. Pero también quería añadir, están los exploradores, conquistadores y también los colonizadores, porque todas estas expediciones llevan gente que va con su mujer, con dos cerdos y allí a hacer vida. Y llevan semillas y llevan un arado y a veces estamos hablando de contingentes de colonizadores de 100, 200, 300, 1000 personas que van con intención de formar una colonia. Estos sí que se la juegan también, ¿eh? Porque estos no saben ni levantar una espada y van allí a vivir, por así decirlo. Y muchos de ellos, sobre todo en esta primera etapa del siglo XVI, pues un poco engañados, ¿por qué no decirlo? Porque se les vende que allí echas una semilla y todo crece, que todos son riquezas, que los indios son benévolos, que es un sitio seguro, que es un sitio... Y cuando llegan y se encuentran con la realidad, no es así. Y hay casos pues que llegan a exterminar a regimientos de colonos, que lo único que querían allí era montar una casita con sus tierras y vivir cómodamente. Y se encuentran, pues, no sé, que se llevan semillas que allí no germinan, que los animales no obtienen para comer y se les mueren, o sea, en fin.
Me estoy acordando, ¿habéis visto vosotros la peli de La Marrana?
Sí.
Hace ya mucho tiempo,
Holanda.
Que me acabo de acordar con lo que has dicho de que muchos iban engañados a América. La Marrana es una peli de los años 90, principios de los 90. Antonio Resines y Alfredo Holanda, creo que eran.
Holanda,
sí, que te cuentan la historia de un tío que va con su cerdo, con su marrana, una cerda, que se quiere embarcar con Colón en el viaje de exploración que va a hacer, en el primer viaje. Y bueno, te cuentan las vicisitudes de estos dos yendo hacia el sur de España. Y me he acordado ahora mismo de esa película, con lo que decía el señor Netofe. También quería comentar yo lo que he dicho del papel de la iglesia, de los frailes. También un poco lo del conquistador. Se ha asociado mucho a la imagen del conquistador, a toda esta gente, aun cuando fuesen exploradores, fruto también de la leyenda negra, pienso yo. Es decir, se le primaba más el factor o el lado violento, por así decirlo, belicoso de estos españoles, en detrimento del lado... no científico, pero sí de explorador puro y duro, porque la faceta de explorador es menos violenta, es menos lesiva para la persona que la de conquistador. Un conquistador, ya tenemos la imagen todos, de ya un hombre sediento de sangre que iba por oro, que solo quería rapiñar oro. Es cierto, o sea, el fin económico estaba detrás de todas estas empresas, no hay que negarlo. En la mayoría de los casos era gente que iban a buscar dinero, a buscar oro, a buscar riquezas. En los menos, muy menos, el afán exploratorio y de conocer. Y luego está el tema de los sacerdotes. Pero es cierto que yo creo que se ha primado sobre todo la imagen de conquistador por la de, sobre la de explorador, un poco fruto de la leyenda negra. De ese halo negativo a todo el hecho de la conquista de América. Sí, señor Otofe.
Esto es fruto de todos los escritos de Bartolomé de las Casas, uh-huh, y cómo él exageró ciertas cosas y nos tiró piedras a nuestro propio tejado. Y un Bartolomé de las Casas, pues no lo tenían los ingleses, no lo tenían los alemanes, no lo tenían imperios colonizadores. Y se obvia todas las cosas positivas que se hicieron. ¿Que hubo abusos? Sí. Vale. ¿Hubo abusos contra los nativos? Sí.
Muchísimo.
Pero que era una época que los propios nativos abusaban entre ellos también. Y que a los nativos americanos no solo los españoles les han amargado la vida. Es que de la independencia de los territorios sudamericanos, ojo, también cómo se ha tratado a los nativos americanos, ¿eh? Tanto los sudamericanos, centroamericanos, y no quiero ni hablar de los norteamericanos, que eso, capítulo aparte.
Eso lo comenté en el programa, hace poco grabamos un programa en Cronocine sobre una peli de vaqueros, Centauros del Desierto, y lo comenté. En Norteamérica... los españoles estuvimos 300 años en el medio oeste.
Sí.
Y cuando en 1520 y tantos, 21, 24, cuando México se independiza, aún había nativos americanos. O sea, estuvieron 300 años nativos americanos, norteamericanos, bajo, entre comillas, bajo el dominio español.
En menos de 100 años. En el siglo XVI ya estaban fundando...
Claro.
Universidades, por ejemplo.
Sí, no, pero quiero decir que
a modo de la de Salamanca en México. México.
Lo que quiero decir es que indios americanos, norteamericanos, estuvieron bajo dominio español 300 años y ahí estaban, en 1524. 100 años después de que llegasen los anglosajones, ya no quedaba ni uno.
Fíjate que es curioso que en los actuales Estados Unidos, donde más población indígena, nativos americanos, quedan, es en los estados en los que existió la dominación española.
Pero cuatro y en reservas. Cuatro y en reservas.
Nuevo México, sobre todo.
Pero lo que quiero decir...
Es que no se puede disociar la figura de un explorador con la de un conquistador. Yeah. Porque, por ejemplo, en el siglo XIX, las exploraciones que iban de los europeos a África, en África desconocida, ¿no?, iban con armas y también llevaban intenciones de conquista. Yo me imagino que los astronautas, cuando los mandemos a un planeta ignoto, pero con posibilidades de que haya vida, no van a ir sin armas, por ejemplo. Llevando un cartel que diga, písanlo, marcianos, venimos a conoceros. La cosa no funciona así. Tú vas a un sitio hostil, no sabes con qué te vas a encontrar. Más con armas.
Sí, y eran tiempos violentos, además. Que hablamos, pues, mucho de que...
Era gente, claro, además, que tenía una motivación religiosa, sí, fuerte. Sí. Pero es que todos los conquistadores de esa época, por ejemplo, los portugueses, los exploradores portugueses, que siempre destacan por su faceta de exploración, exploraban y conquistaban.
Claro.
Casi no llegaron a la India ahí a repartir amor, ¿eh? Somos portugueses, venimos a repartir amor, ¿no? Llegaban allí, se metían en Macao y había chinos y le decían, vale, pues ahora mandamos nosotros, ¿no? Y exploraban. O sea, una cosa no es contradictoria con la otra. Entonces, yo creo que eso forma parte de la humanidad, eso.
Estas expediciones también llevan, dentro de las instrucciones, por así decirlo, que se le da desde la corona española, es que se mezclen con los colonos. Perdón, con los aborígenes. Que haya mezcla, que haya matrimonios, que haya... Y de hecho lo hay. Desde el principio de la exploración, desde muy principio de la conquista, exploración de América, hay matrimonios mixtos, hay mezcla prácticamente desde Colón.
Y pues eso, que el componente religioso era muy importante en gentes de siglo XVI también. De evangelizar. Era una de las instrucciones que tenían de parte de la corona, que había que evangelizar, y del mestizaje. Estabas hablando del mestizaje. No, nada, eso. La corona fomentaba eso porque también ayudaba a la cristianización, y es uno de los motivos por los que siempre se acusa a los españoles de que a su llegada la población indígena se redujo mucho. Pero no solo se redujo por los virus o la secuela de la conquista, o los virus que llevaban, que los virus pues les daba igual que fueran indígenas que no, ¿sabes? Ellos no eran conscientes. Gente que no sabía que existía un virus no se le puede atribuir una intención maligna de pegarlo, porque no sabían ni lo que eran.
Claro.
Pero también se redujo la población indígena por el mestizaje. Es decir, si español casa con una indígena y tienen un niño, el niño ya no se consideraba indígena. Ni los indígenas lo consideraban indígena, ni tampoco los españoles lo llegaban a considerar totalmente europeo, con lo cual había menos indígenas y más mestizos.
Uh-huh.
Hay muchísimas leyendas negras, pero hay un programa de La Guarida muy interesante que debemos escuchar todos, y bueno, pero en cuanto a la exploración, conquista, yo veo que son roles complementarios, propios de la época.
Vale.
Sí, a ver, que también no quiero tampoco aquí fomentar una leyenda rosa. Sí, hay abusos, hay barbaridades y algunos van descontrolados por América. Aunque le digan desde la corona española que respeten los derechos de los nativos, que no les esclavicen, que les da lo mismo y son auténticos salvajes.
Sí, es verdad, porque además lo quería comentar también yo. Las leyes de Indias y demás leyes que se van sacando en la península, en España, ya desde el principio con los reyes católicos, luego con Carlos V, son algo, ¿cómo decirlo? Es una primicia a nivel mundial, es un avance que los derechos humanos casi puede decirse que los inventamos los españoles, con estas leyes de trato a los indios. Efectivamente, eran leyes de aplicación muy difícil, pero leche... Por lo menos estaban hechas. A efectos legislativos, a los indios no se les podía maltratar. Los indios gozaban de una serie de derechos. Derechos que en ningún sitio más del mundo tenían, ¿eh? Que, que aquí los anglosajones o los alemanes o los franceses o incluso los musulmanes en el norte de África tenían sus esclavos y tenían sus poblaciones oprimidas y no les daban tantos derechos como les dio España, ojo, de manera, vamos a decirlo, teórica o de manera un poco cándida, a los nativos americanos. Que sí, que tenían derecho a, bueno, iba a decir un abogado, pero derecho al descanso, derecho a que se le tratase bien, derecho a que se le respetase, a que no se le matase, a que no se le torturase. Que sí, que luego estas leyes, en la mayoría de los casos, eran de una aplicación más que dudosa. Pero coño, ya había algo que demostraba un poco que que España, o por lo menos la corona, o lo que es la nación en sí, aunque hablar de nación en esta época de española es un poco sui generis, un poco peliagudo no, vamos a poner entre comillas, ya tenía una idea de trato a los nativos propia de tres o cuatro siglos después, que luego no se aplicaba, de acuerdo, era muy, muy difícil de aplicación, pero oye, por lo menos ahí estaba, algo que otros no tenían. Y de hecho, vamos a ver que en muchos casos sí que se aplicaban, porque veremos que con uno de nuestros conquistadores, con López de Aguirre, le empieza un poco las broncas allí en Sudamérica, pues porque se pone del lado de un gobernador que pretendía imponer las leyes nuevas en el territorio, que limitaban mucho el poder de los terratenientes locales con respecto a los indios, y esos terratenientes locales, que muchos eran españoles nacidos en la península, pero había alguno también que ya era mestizo, hijo de un español que llegó allí junto con una india, pues estos ya eran ya terratenientes que decían que esas leyes no les beneficiaban, no les venían bien para llevar sus encomiendas, sus haciendas o lo que fuese, y se levantan contra este gobernador. Es decir, que aun cuando había interés en aplicar estas leyes, sí que había mucha resistencia por parte de varios estamentos. O sea, que también hubo, puede decirse que hubo también intento de aplicarlas. No solo fue un intento teórico de tener leyes de que respetasen a los nativos, sino que también hubo un intento de aplicarlo. Pero vamos, no eran los tiempos adecuados para este tipo de medidas, pienso yo. Porque también se nos olvida siempre que pensamos o se piensa que los nativos americanos vivían allí en América y tocaban el arpa. Y que no conocían la violencia, ni la sangre, ni la guerra, ni el pase uno a otro, hasta que llegaron los malvados españoles que les enseñaron el lado negro de la vida, el lado oscuro del mundo. Mira, con esto puedes matar a otra persona. No. La gente mataba, esclavizaba, invadía, conquistaba a los pueblos que tenía al lado. Que por eso Cortés se le dio también conquistar México. Porque se le pusieron de su lado tres o cuatro o cinco tribus que estaban hasta el gorro de los mexicas. Y como con este caso con Cortés, con otros más. Es decir, aquí los nativos americanos también eran violentos, también tenían esclavos, también mataban gente, sacrificaban gente y les arrancaban el corazón para que lloviese.
Y se los comían.
Pero los salvajes éramos los españoles. No, aquí y allí tocaban el arpa hasta que llegamos nosotros. Pues mire, pues no. Siglo XVI, siglo XIV, siglo XVII, hasta antes de ayer, históricamente hablando, el mundo era un lugar violento. El mundo era un lugar de salvajes. Y últimamente es cuando hemos dejado un poco de serlo, pero muy poco. Entonces,
a la vista está.
Pero lo que quiero decir, que era un tiempo violento en el que todo el mundo se portaba mal con el prójimo. No nos centremos solo en los malvados españoles. Aquí malvados eran todos. Bueno, pues vamos a avanzar un poquito. Pues vamos a empezar pues con... Bueno, primero, vamos a ver cómo era la América española, porque vamos a empezar en torno a 1520, bueno, un poquito antes. Vamos a empezar con Juan Ponce de León. Entonces, ¿qué América nos encontramos después de que Colón no llegase a América? Sí, pero vamos, Colón llega a América en 1492... Y hasta que empiecen así un poco estos viajes de exploración, estas conquistas en torno a 1520, ¿cómo está América? Porque evidentemente América no estaba nada conocida. Desde que llega Colón hasta 1520, pues se produce un proceso de exploración principalmente del Caribe, pero no todo, pero del Caribe. Las islas del Caribe sí que estaban para 1520 ya conocidas, se conocía la existencia de el continente, porque ya había habido exploraciones. Primero Colón, creo que fue en su tercer o cuarto viaje, ya recorre la costa de Centroamérica, desde Panamá hasta casi la península de Yucatán. También se ha reconocido un poco la costa de Venezuela y Colombia, muy poquito. Florida aún no se ha descubierto, Florida lo descubrirá Ponce de León. Se ha cartografiado el Golfo de México, que lo cartografía Alonso Álvarez de Pineda en una expedición en los años 1519 y 1520, que partiendo de Jamaica recorre el Golfo de México desde Florida, la costa oeste de Florida, toda la costa sur de los actuales Estados Unidos, hasta Texas y vuelve. Evidentemente ya ve que la costa de Yucatán está ahí, que luego Cortés no llega a México porque cogió un barco y tiró para adelante a ver qué había, ¿no? Ya sabía que había un terreno, un territorio, un continente a unos kilómetros de Cuba, y que había que explorarlo y que tenía buena pinta. Entonces, ya se había cartografiado el Golfo de México, no era desconocido, cartografiado, entendéis que con los métodos de la época no se tenía un conocimiento exacto como podría ser ahora, pero más o menos se sabía que aquello ya era un golfo y que ahí había un territorio más allá, y poco más. Porque el continente, quitando cuatro o cinco incursiones y muy puntuales en la costa, no era conocido. Y en estos 20 años, 20, 25 años desde que llega Colón hasta 1520, pues las islas del Caribe se han ido poblando de españoles, se han ido reconociendo, se han ido ocupando. La población caribeña ha ido descendiendo alarmantemente, no solo fruto de los conflictos con los europeos, con los españoles, sino también y principalmente fruto de las enfermedades como el sarampión, como la viruela, como la gripe, que diezmaron a la población caribeña. Y también que esto provocó que en la necesidad para repoblar el Caribe se trajese mano de obra africana. De ahí vienen la presencia de negros en lo que es América, sobre todo en el Caribe y el norte de Sudamérica. Porque se empezó a repoblar este territorio con negros porque se pensaba que debido a que venían de África iban a estar mejor adaptados, como si fue, a estas temperaturas y a esta climatología. Entonces se empieza a repoblar. Pero, como digo, a 1520 no hemos salido de las islas. Puntualmente se ha llegado al continente, pero poquita cosa. Entonces, vamos a empezar con Juan Ponce de León, pongamos así cronológicamente, y vamos a hablar del primero, que es Juan Ponce de León. Juan Ponce de León es vallisoletano. Nace en un pequeño pueblo, una pequeña aldea, San Tervás de Campo, en 1460. Tiene ascendencia noble. Noble. No es un gran noble, pero oye, su padre no era zapatero. Era una mediana nobleza que, bueno, que le permitía un poco de opciones en la vida. Fue paje de Fernando el Católico. Es curioso que este ya estaba en la corte, como pasaba con todos los hijos de esta, no con todos, los primogénitos sobre todo, que se les destinaba a roles de alta o de más nivel que a los segundones. Los segundones generalmente tenían que tirar por el clero, creo recordar, y los terceros o posteriores buscarse la vida. El primero era el que heredaba todo, el segundo era el que se metía al clero y el tercero ya a buscarse la vida. Eso si fuesen chicos, si fuesen chicas, casaderas, ya desde el principio. Él fue paje de Fernando el Católico, Juan Ponce de León, y participó en la Reconquista. Participó en los últimos años de la campaña contra Granada. De hecho, participa en la toma de Granada. La leyenda así romántica dice que ya aquí en esta toma de Granada conoció a Colón, cuando Colón va a ver a la reina para pedirle financiación para su viaje. Y una vez acabada la Reconquista, pues tiene necesidad de marchar a América. Quiere buscarse la vida allí y otras alternativas no le convencen. También porque muchos de los que en esta época ya se vieron sin oficio, porque la Reconquista tened en cuenta que había generado, por así decirlo, un mercado laboral en torno a la guerra, de gente pues veterana de guerra, con combates. Muchos se pudieron reenganchar al ejército o mantenerse en el ejército en las guerras de Italia, como veremos ahora después en alguno. Otros no, otros vieron que la opción era irse a América y allí buscarse la vida. Y se va a América. No se sabe cuándo se va a América ni con quién. Hay quien dice que se va con Colón en su segundo viaje, en 1493, que dicen que es lo más probable. Y otra teoría dice que se va con Nicolás de Obando en 1502. Nicolás de Obando fue la persona que mandaron los Reyes Católicos para sustituir a Colón como gobernador. Porque cuando Colón se empieza a ver el nefasto gestor que es, los Reyes Católicos le quieren quitar de medio, mandan a Nicolás de Obando. Colón pleitea, tanto él como sus descendientes, su hermano Diego, y quieren que se les restituya el cargo de gobernador de los territorios recién descubiertos, pero no se sabe si fue con Colón o con Nicolás de Obando. Lo que parece más probable es que fuese con Colón y que participase en la conquista de la Española, de la Isla Española. La Isla Española se había establecido allí Colón en un principio, pero solamente en un punto. En lo que es la conquista de la isla no se hizo con Colón, se hizo en los años posteriores. Lo que sí ya es seguro es que cuando Nicolás Obando llega a América, llega al Caribe, Juan Ponce de León está ahí y colabora con él. Colabora con él reprimiendo una rebelión de los indios taínos. Los indios taínos en la Española eran bastante salvajes, creo que eran antropófagos y todo. Comían carne humana.
No.
¿No?
No.
Los taínos eran los tranquilitos, los caribes eran los
que... Efectivamente, eran antropófagos. Eso es.
Es verdad. Pues si estos...
Los taínos eran los que vivían en lo que sería la Española y también en Puerto Rico.
Uh-huh. Sí, pues estos indios taínos que eran los tranquilitos, pues también se rebelaban de vez en cuando.
Pero eran durillos.
Sí, también. Y Nicolás de Obando le pide que reprima esta sublevación, lo hace, le nombra gobernador, y Juan Ponce de León, como gobernador, se forra. ¡Oh, sorpresa! ¿Cómo podía saberse que se iba a forrar? Pues se forra. A base de cobrar los derechos de aduanas, a base de quedarse con los mejores terrenos de producción agrícola, quedarse con los mejores terrenos de explotación mineral... de favores, de ventajas, se hace rico, claro. Y en 1509 consigue que se nombre gobernador de Puerto Rico, que precisamente es el nombre de la villa que él tenía, que era Villa Caparra. Va creciendo y la renombra años después como Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico. Entonces, se hace gobernador de Puerto Rico, coloniza la isla, a los taínos los mete en vereda, los fuerza a trabajar en las minas, pero en esto que llega Diego Colón con su reclamación a los reyes y gana el juicio, por así decirlo. Diego Colón consigue que los reyes le restituyan la merced de gobernador de los territorios descubiertos y quita a Ponce de León, a Juan Ponce de León, del puesto. Claro, Fernando el Católico, que lo conocía, había sido su paje, como he dicho hace un rato, del rey, pues dice, bueno, mira, es cierto que legalmente le corresponde a Diego Colón el cargo de gobernador, pero a ti no te voy a hacer la Pascua porque lo has hecho bien, has aplacado a los indios, eres mi colega, eres mi amigo, y te voy a compensar. Y le otorga mercedes. Y Juan Ponce de León pues las aprovecha. Entre las mercedes que le otorga o que Juan Ponce de León le pide a Fernando el Católico es porque ya ve que aquí hay que estar allí o explora o se come los mocos. Es decir, en América el que va para allá es para explorar e intentar mejorar y encontrar algo con el que dar el pelotazo. Pues le pide permiso para explorar el norte de Cuba, permiso que Fernando el Católico le concede. Monta una expedición y en 1513 parte con ellos, con los barcos, recorre las Bahamas rumbo norte y el 2 de abril de 1513 descubre la Florida, la península de la Florida, en la zona, precisamente llega a la zona de Cabo Cañaveral, del actual Cabo Cañaveral, donde los cohetes. ¿Por qué le llama Florida? Porque ese 2 de abril de 1513 era la festividad de la Pascua Florida, en España, y le dio el nombre de la Florida. Remonta la costa este de Florida en dirección norte y llega hasta el actual Cabo Kennedy, donde desembarca, invitado por unos indios que había allí. Desembarca allí. Además, en este viaje, bueno, no, en este mismo viaje sí, porque ya después de haber conocido, haber hecho contacto con los indios, decide cambiar el rumbo, ir, porque no sabe si es una isla o es un continente, recorre la península rumbo sur, dobla por la punta de Florida, recorre los cayos de Florida y remonta la costa oeste de Florida hasta el Cabo Romano. Y aquí, en este punto, Ponce de León descubre la corriente del Golfo, porque se da cuenta de que sus barcos, a pesar de tener viento a favor, no avanzan. Y descubren que hay una corriente de agua que parte del Mar Caribe, del Golfo de México, que pasa entre Florida y Cuba, y posteriormente la seguirán y verán que es una corriente que pone rumbo a Europa. Y esto facilitará, cosa que ya hizo Colón, que esta corriente, la corriente del Golfo, la utilizó Colón para volver a Europa. Hay quien dice que Colón ya se la olía, que no fue casualidad que volviese por esa ruta. El caso es que esta corriente del Golfo facilita un montón el retorno de América a Europa, porque el barco va volando y directo, más al norte que cuando va, porque cuando vas a América tienes que ir rumbo sur hasta coger los vientos alisios más al sur de Canarias, pero para volver vuelves más o menos por la altura de las Azores, que es por donde va la corriente del Golfo. Entonces, Ponce de León constata la existencia de esta corriente. Con esto, la ruta americana ya se cierra, tanto para ir como para volver, si se puede establecer lo que es el sistema de flotas. Y tras reconocer el terreno y contactar con los indios, pues regresa a La Habana, establece un poquito allí y luego a Puerto Rico. Ya en Puerto Rico ya empieza a oír lo que comentaba antes en Sion de Tofe, las famosas leyendas que habían quedado olvidadas, vuelven a coger fuerza y a Ponce de León le da por descubrir, él tiene la sensación de que ahí en la Florida está la fuente de la eterna juventud. Ojo, que esto es lo que se ha dicho después, porque él en sus escritos nunca reconoció por escrito decir, no, voy aquí a buscar la fuente de la eterna juventud. No, él decía que iba a buscar territorio, a buscar oro, a buscar riquezas, a descubrir, pero nada de la fuente de la eterna juventud. Eso lo dicen ya un biógrafo suyo poco tiempo después, comenta que es que lo que iba buscando era la fuente de la eterna juventud, que la leyenda establece en Florida. En 1514 vuelve a España y es comisionado para conquistar la Florida y el Caribe. Y en 1515 vuelve al Caribe, a la isla Guadalupe. Ahí es emboscado por los indios, está un poco en Puerto Rico. Y ya en 1521 organiza esta expedición a la Florida, con 5 barcos y 200 hombres, con la idea de establecer un asentamiento. A los 5 meses de estar allí, son atacados, porque establece esta pequeña colonia, y son atacados por los indios. Y es en este ataque cuando Ponce de León es herido por una flecha, envenenada al parecer, que le provoca fiebres y enfermedades. Él se vuelve a la Habana, pero en La Habana muere. Hay quien dice que por la flecha envenenada, y hay quien dice que no, que es que las heridas eran más serias de lo que pensaba, y que se quedó ahí. Pero ya tenemos a nuestro primer conquistador, que fallece en La Habana en 1521, en julio. Y está enterrado en La Habana y sigue allí y con un mausoleo. Y la verdad, está en Puerto Rico. Inicialmente se enterró en La Habana, pero luego se llevaron el cuerpo a Puerto Rico, a San Juan de Puerto Rico, en la catedral está enterrado. Y la verdad es que yo creo que este es un personaje que ha pasado muy de puntillas por la historia de los conquistadores, y es importantísimo no solo por descubrir la Florida, sino sobre todo por la corriente del Golfo que permitió conectar el imperio. Sí, señor Tofe.
Quería destacar el efecto llamada tan importante que tienen los conquistadores españoles estas leyendas. La fuente de la eterna juventud, lo creyera o no creyera, seguro que algo parecido, algo le habían dicho, y eso les marca la dirección a la expedición. En tanto en América del Sur, como en América del Norte, como en América Central. Las siete ciudades, la Gran Chimeca, el Estrecho de Anián, el Dorado, la Sierra de la Plata, el Gran Patini, el César Blanco, todas estas leyendas, la ciudad de las especias, el país de las especias, el país de la canela, perdón, el país de la canela. Entonces esto le va a ir dirigiendo a los españoles en la conquista. Pero también tiene como un doble filo, ¿no? Por un lado, esas leyendas les dirigen, pero por otro los indios lo usan como defensa, ¿no? Para quitarse de encima a los españoles. Es que en cuanto veían a un indígena con una pepita de oro o con un colgante o algo, decían, ¿esto dónde lo has sacado? No, esto lo he sacado de allí, que hay una ciudad del Dorado, oh, para allá que nos vamos. Él se quitaba de en medio a los españoles y los españoles les marcaba la dirección. También le pasa a Ponce de León. Y quería destacar también estos indios que se van a encontrar en la Florida y en la parte sur de lo que es hoy Estados Unidos. Estos indios, estas tribus, pues apaches, estoy pensando en los apaches, comanches, cheroquis. No, cheroquis son más al norte.
Seminolas era lo que había en Florida.
Son muy agresivas, ¿eh? No tienen nada que ver con las del sur. Entonces, a ver, tenía yo por aquí apuntado otras tribus que se me encontraron. Por ejemplo, los apaches. Con los apaches no pueden, ¿eh? Los apaches ya acaban con los apaches a finales del siglo XIX. Mientras con el indio Jerónimo y esto.
Sí, pero eso fue los anglosajones ya, no fuimos nosotros.
Los anglosajones, pero los españoles con los apaches no pudieron. Y estos no eran como los de Cortés, ¿no? Que los mexicas que daban un tiro con un arcabuz y se asustaban, ¿no? Y decían, oye, va, esto es una cosa de ser un semidios, una cosa sobrenatural. No, no, esto pegaba un tiro, la primera se agachaban, la segunda se agachaban menos y la tercera se te echaban al cuello.
Con los mexicas estos pasaba igual, ¿eh?
No, yo creo que no tanto como estos. Nada, mucho otra, más
otra
agresivos.
Leyenda, otra leyenda negra. La primera entrevista a los embajadores que mandaban, etcétera, pues claro que se asustaban, pero luego al segundo enfrentamiento se lo digan a Cortés en la noche triste, el miedo que tenían los mexicas ya de los arcabuces, eso ninguno. Sí que hay en esas leyendas de las que hablas, sí que hay un pozo de verdad. O sea, por ejemplo, ahora lo vamos a ver cuando hablemos de otros exploradores conquistadores, ¿no? Que realmente había dos centros, digamos, de poder, el Imperio Azteca, ¿no? Y el Imperio Inca, donde realmente sí que había muchos metales preciosos, mucho oro. Y es verdad que la mayoría de las joyas y de los abalorios de metal precioso que había en la zona más cercana al Caribe, etcétera, eran procedentes de comercio, que tenían tanto los pueblos mayas, y a través de los mayas llegaba luego a los aztecas, ¿no? Como por ejemplo los pueblos incas respecto a Panamá, Colombia, la actual Colombia, etcétera. Y entonces tampoco es que les mintieran exactamente, sí, se los querían sacar de encima, sí, les digo que hay oro para allá y así se van. Pero es que había oro de verdad, en la dirección indicada. Eso por un lado. Y por otro lado, los indígenas al oro no le dan una consideración económica, como hacían los europeos. A ellos, por ejemplo, le da mucho más valor a intercambiar, por ejemplo, semilla de cacao, en el caso de los aztecas, que a su moneda. Y ellos, pues el oro, decían, bueno, esta gente está un poco obsesionada con el oro, ¿no? Hay alguna anécdota de porque le preguntaban a, no sé si fue a Cristóbal Colón, un cacique, o a Alonso Ojeda, que por qué tenían tanta obsesión por eso, que ellos lo usaban como adorno, ¿no? Y no sé si es, la contestación fue, es que tenemos un... No, fue a Hernán Cortés. ¿Por qué tenían tanta obsesión por el oro? Y dice Hernán Cortés, es que tenemos una enfermedad en el corazón. Y con el oro no la curamos. Eso fue lo que dijo Hernán Cortés a uno de los enviados de Moctezuma. O sea, ellos no le dan el mismo valor. Le dan valor, porque era un metal precioso, lo trabajaban muy bien, y que evidentemente le dan valor, pero no le dan el mismo valor que le daba un occidental. Pero sí que había cierto pozo de verdad en esas leyendas de que había oro, etcétera. Y luego muchas veces con los años se demuestra que es cierto. Hombre, hay cosas que no, las siete ciudades de Íbola, Pero lo cierto es que en California al final se encontró mucho oro.
Una pregunta, ¿estas leyendas qué origen tienen? ¿Origen latino, griego? Porque cristianos no son,
leyenda,
¿no?
Hay algunas que son vienen de la mitología griega y hay leyendas que son propias de la zona. O sea, uh-huh. Por ejemplo, la leyenda del Dorado...
Sí, esa es local, sí.
Lo que pasa es que se mezcla también... Vamos a ver, es gente, estos señores de los que estamos hablando... que gran parte de su formación o de sus lecturas eran libros de caballería. No es casual que Cervantes ponga al personaje de Quijote loco por los libros de caballería. Y uno de los libros de caballería que más influyó en la época fue la Abadía de Gaula, que como se sabe es... y el Tirán lo Blanco, que como se sabe es la primera novela española de caballería y está escrita en valenciano. Entonces, en esas novelas de caballería se describen muchos de esos mitos de los que estamos hablando ahora, pero son mitos universales, que tienen todas las culturas, desde las culturas clásicas hasta los indígenas americanos, que se encuentran con las mismas historias, ¿no? Es un sitio que hay tejados de oro, que está todo lleno de oro, pero siempre las leyendas tienen un pozo en la realidad. Entonces, por ejemplo, la leyenda del Dorado es que realmente los muiscas, que era una tribu india que había por Colombia... Realmente uno de los reyes se bañaba en oro, literalmente en polvo de oro, y hacía un rito y se bañaba en una laguna en polvo de oro. Pero no quiere decir que la laguna estuviera llena de oro. Pues claro, con el boca a boca, pues decían, hay mucho oro. Lo cierto es que había mucho oro en la Colombia de la época, fruto de comercio con los incas, que allá donde estaba todo el oro y toda la plata. Entonces sí, realmente había un pozo de verdad y había tesoros y había... pero ya llegaban a un punto de fantasía muy grande que también iban muy espoleados por las novelas de caballería, que no es que se creyeran que fueran verdad, pero que algo de verdad contenían. De hecho, Cervantes en el Quijote salva a varias de la quema, porque para ellos era gente que no es que se las creyera, pero le daban viso de verosimilitud. Y eso de las novelas de caballerías en cómo actúan muchas de los conquistadores está más presente de lo que parece. Una cosa curiosa.
Vale.
Cervantes intentó enrolarse en una expedición a América. Sudamérica.
Sí.
Pero en la casa de contratación de Sevilla le dijeron que no, que se quedara en España, que iba a hacer más bien. Mira, nos hicieron un favor.
Pues sí. Bueno, pues vamos a pasar al segundo explorador, Álvar Núñez Cabeza, iba a decir Juan otra vez, pero no, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que este tela el viaje que se pegó, el viaje que se pegó. Voy a subir a la pestaña de comunidad un mapa con la ruta que hizo este hombre y alguno más, y Hernando de Soto y Coronado, lo subí a esos tres para que os hagáis una idea del palizón de viaje que se dio por él los Estados Unidos actuales. Yo siempre me ha hecho gracia, hace unos años cuando estrenaron la película esta de DiCaprio, la de El Renacido. Que todo el mundo, ¡guau, El Renacido! Un viaje que hizo un tío en Estados Unidos, acojonante, de no sé cuántos cientos de kilómetros. Y me dio un día por mirar la ruta que hizo. Y hombre, sí, es un viaje por terreno agreste, es acojonante, pero comparándolo con el de Cabeza de Vaca, con el de Coronado, con el de Hernando de Soto, es como en Madrid irse a dar un paseo por el Retiro. O sea, nada. Pues Juan Cabeza, Juan, ya estoy con Juan. Álvar Núñez Cabeza de Vaca era jerezano, no se sabe si nació en 1488 o 1490, y era de familia hidalga. Era veterano de guerra, como muchos de estos. Sirvió en las campañas de Italia, y después de servir en las campañas de Italia contra Francia, y en la guerra de los comuneros, ya en tiempo de Carlos V, Carlos I de España, decide partir hacia América en 1527. Va con Pánfilo de Narváez en una pequeña conquista de la Florida. Pánfilo también es un tío que es conocido en la historia de España, en la historia de la América española, porque también era un poco cabroncete. Nada, no va ni pronto. Era sí.
Y también es un poco de honor a su nombre.
Sí, también. Era un poco Pánfilo.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Un poquito Pánfilo, sí.
Pues era muy cabrón. Porque...
También.
También, ¿no? Una cosa no quita la otra.
Es una cosa no quita la otra, eso es.
Entonces Pánfilo quería conquistar Florida, consiguió que le nombrasen adelantado, financió la expedición, y allá que marcha con la expedición, también para encontrar la fuente de eterna juventud. Este, claro, bebía también de la experiencia de Ponce de León. Sí, dime.
Esto es que lo de la Fuente de la Eterna Juventud y Cíbola y las siete ciudades, que ya las menciona Ponce de León, es un efecto llamada. Esto es como Facebook, cuando la gente está en el extranjero diciendo que estoy aquí estupendamente y hace un efecto llamada, pues esto es igual, ¿eh?
Pues igual.
Esto es igual. Consigue una expedición tremenda, porque se lleva a 600 hombres uh-huh. allí. O sea, lo que pasa es que Pánfilo dirige regular la expedición, porque nada más llegar naufragan. Luego muchos están viendo que eso no va a ir bien y hay muchas deserciones, y rápidamente pasa de 600 a 340 hombres. Uh-huh. Llegan a la costa y ahí los indios los hostigan mucho y no pueden ni volver a los barcos originales, tienen que hacer otros barcos para ir navegando por la costa hasta México. Hicieron 5 barcos en total. Aquí lo que hablábamos de los morriones y las cotas, los petos y demás, los usaban mucho cuando se veían allí. O sea, los traían de España esperando encontrar, pues no sé, un terreno similar o que pueda ser útil, aunque luego, como bien decías, acaban usando incluso prendas aborígenes. Y usan estos morriones y estas cotas para hacer clavos. Porque el metal escaseaba. Entonces hacen clavos para hacerse barcos y hacerse pequeñas embarcaciones o bergantines para salir huyendo por la costa.
Sí, porque hay que decir que desembarcan en la costa oeste de Florida, en la bahía de Tampa. Y aquí ya empieza el tema. Ven que es una zona pantanosa y los indios no son amistosos. También hay un par de decisiones de los expedicionarios que no ayudan a que los indios sean amistosos. Y cuando se ven acobiados y se ven apurados, pasa lo que dices tú. Tiramos para arriba, remontamos la costa norte, y cuando ya ven el pampaneo de que no van a poder cruzar la franja de agua del mar hasta Cuba, deciden recorrer. Como ya el Golfo de México está cartografiado, dice, bueno, pues estamos en 1527. Vamos a recorrer la costa esta, todo lo que es la costa norte del Golfo de México, a ver si dando la vuelta por la costa podemos llegar a Nueva España, que allí hay españoles, y la idea es recorrer la costa hasta allí. Entonces hacen estos barcos, más que barcos, barcazas, barcas grandes, con sí, clavos claro. hechos a base de del metal que tenían, cogiendo madera de donde podían, restos también de algunos barcos que tenían ellos, lo utilizan para construir estas barcas grandes, y iban avanzando por la costa con un goteo constante de pérdidas. Ya hemos visto que de 600 pasan enseguida a 300 y pocos, y estos 300, conforme van avanzando, pues cada día, cada semana, van perdiendo 5, 6 hombres por varias cosas, o sea, no solo ataques de los indios, que los hay, pues enfermedades, hambre, violencia entre ellos, porque se dan, en más de una ocasión se dan conflictos entre ellos porque deciden, no, vamos a hacer esto, no, vamos a hacer lo otro. Pues, a mí tú no me dices lo que tengo que hacer, ¿cómo que no? Yo te lo digo a ti, a los que, a cuatro como tú. Tiraban de espada y se elevan a espadazos entre ellos. Cierto es que un Pánfilo estaba allí, ponía un poco el orden, pero esto no va a ser siempre, sí, dime.
Llegan a recurrir al canibalismo, ¿eh?
Sí, sí. Sí, porque los caballos...
Eso provoca conflictos, porque cuando lo llevan diciendo días y cuando se tiene que poner realmente a ello, pues no es fácil.
Uh-huh. Se han comido a los caballos. Lo siguiente que es, cuando ya no hay caballos, pues es eso, llegar al canibalismo. Y aquí pasa mucho de lo que comentabas tú antes, que los indios, para quitárselos de encima, en cuanto veían que llegaban y... No, oro, buscáis oro. Mira, más para allá, vete para allá que lo vas a encontrar enseguida. En 4 o 5 días habéis llegado a una zona con mucho oro y se iban. Y así iban despachándose. En septiembre de 1518 ya están en lo que es la zona sur, en la bahía del Apalache, la actual bahía del Apalache, ya han pasado la Florida y están en la zona continental. No sé a qué estado le corresponde actualmente, pero están más o menos...
¿Alabama?
Alabama, sí, puede ser Alabama. Entre el Mississippi y la Florida, en Alabama. Como se nota ahí que el señor Alcázar conoce las Américas ahí detalladamente. Entonces van avanzando por ahí y ya llega un momento en el que unos dicen de volver, recorrer el camino andando, intentar volver a Florida y buscarse la vida para cruzar el... ¿Cómo se llama el brazo de mar entre Cuba y Florida? ¿El canal de Florida?
El estrecho
de Florida.
El estrecho de Florida.
Efectivamente. Y otros dicen que no. Entonces llega un momento en que a la altura más o menos de la desembocadura del Mississippi, llegan al Mississippi, pero son los primeros europeos en llegar, pero hay que decir que no lo descubren, por así decirlo, porque lo confunden con una bahía muy grande, es decir, no se dan cuenta de que eso es un río, no lo recorren aguas arriba. No llegan a decir, coño, esto es un río, vamos para allá. No. Igual, si hubiesen mirado que el agua que venía era dulce y hubiesen remontado el río un poco, se hubiesen salvado, aunque también las tribus que hay por ahí tampoco eran precisamente pacíficas. Entonces llegan a la desembocadura del Mississippi, siendo los primeros europeos que lo hacen, aunque también se sospecha que el hombre que comentaba antes, Alonso de Pineda, el marino que cartografió el Golfo de México, pudo ser el primer europeo en llegar. Si lo fue, no dejó constancia de que allí había un río o de que había llegado por allí, porque también la carta de Alonso de Pineda es un poco detallada para los patrones actuales. Bastante que cartografió así generalmente el Golfo como para encima pedirle detalles, ir al detalle. Entonces, estos son los primeros europeos. No lo señalan como río, pero sí que están ahí. Pero aquí ya un poco se dividen. Una parte con Pánfilo de Narváez decide dar marcha atrás y volver por otra ruta, por la ruta que venían, o intentar cruzar el Golfo directamente hacia Cuba. Y otro grupo, otra parte de los expedicionarios, con cabeza de vaca, decide seguir hacia adelante. Se dividen del grupo de Pánfilo de Narváez, no se vuelve a saber, desaparecen, evidentemente mueren, no se sabe ni dónde ni cuándo. Y Pánfilo y Álvar Núñez, cabeza de vaca, sigue con otro pequeño grupo que se va reduciendo. Solo quedan ya 15 del grupo inicial. Y aquí ya hacen, pues un poco les toca hacer lo que sea para sobrevivir, porque hacen contacto con muchas tribus indias y estos, pues en algunas ocasiones los toman como esclavos a estos españoles. Son esclavos de los indios, los traen de acá para allá, van con la tribu en sus movimientos, porque estas tribus no son sedentarias, son estacionales. En invierno está en una zona y en verano está en otra, y cabeza de vaca y los pocos compañeros que le quedan, pues los tienen de acá para allá, en la zona de la desembocadura del Mississippi. Están 6 años. Sí, perdona. Sí, entonces.
Hay un momento que yo creo que es importante en esta historia, es cuando llegan a una isla, que llaman la isla de Mal Hado, donde les acogen los indígenas cuando quedan 15. Ahí ya se dividirán. Pero estos indios ven a cabeza de vaca muy mal.
Perdona, la isla de Mal Hado creo que está actualmente en la zona de Galveston. Creo que cae por ahí. Galveston, que debe su nombre a Bernardo de Gálvez, español que luchó a favor de la independencia de los Estados Unidos. Que ya hablaremos de él en otra ocasión. Perdona, sigue.
Bien, pues en esta isla hay un indígena que le dice a Cabeza de Vaca que le ven madera de médico, de santero. Y él, pues un poco como que se ríe y dice, ¿pero qué me estás contando? Si yo, nada. Dice que él sabe que los médicos, los santeros de América del Sur, de lo que es Estados Unidos del Sur, de la zona de Florida y demás, solo con soplar y hacer un conjuro sanan a los enfermos. Y esto se le queda a Cabeza de Vaca. Porque primero le dice, ¿pero eso cómo puede ser? Dice, no sana una piedra, no sana una planta, no sana el agua. Pues si no sanan esas cosas, ¿cómo no vas a sanar tú? Y eso él, luego, esa información la va a aplicar y le va a ser muy útil. Cuando, no en esa primera etapa, cuando se haga esclavo, pero más adelante.
Sí, pues Gálvez, Cabeza de Vaca, está 6 años con los indios de acá para allá, de santero, también hace de mercader, ¿vale? Hace lo que tenga que hacer para sobrevivir. Y ya en un momento dado, por aquí, por esta zona, ya cerrando el Golfo de México, se encuentra con 2 antiguos compañeros de expedición. Se ha quedado solo. Sí.
Sí, quería relatar un poquito cómo llega ahí. Venga. Porque queda un grupito de cuatro que son Andrés Dorantes, Alonso Castillo Maldonado y el negro Estebanico, que luego, si nos da tiempo, vuelve a aparecer el negro Estebanico.
Pero estos son los que se encuentran, digo, que después de unos años solos, a los años, ¿sí?, se encuentra con estos 2 españoles y con Estebanico, que es el esclavo de uno de ellos.
Pero que durante todo el trayecto les llegan a esclavizar tribus diferentes. Y van como oyendo el uno del otro. Al final, como aprenden los idiomas locales, pues oyen que han visto un español por allí y llegan a seguirse la pista y a encontrarse, que me parece espectacular.
Sí, sí.
Que después de años se encuentren kilómetros y kilómetros lejos del naufragio. Bueno, pues Cabeza de Vaca.
Oye, perdona, Estebanico. Todo apunta a que es el primer africano que pisó el continente, o por lo menos Norteamérica. Porque Estebanico era un magrebí, era un moro o era un negro africano. No, era moro.
Ajá.
Era de la zona del norte de África, que era el esclavo de Alonso de Castillo. Pero no sigue.
Cabeza de Vaca estaba muy enfermo y en un principio lo esclavizan, pero es que no les vale para nada, porque está muy delicado. Entonces ven que solo puede hacer trabajo de mujeres, y eso no les gusta. Entonces, al final lo que lo usan es como traficante de pieles, porque entre tribus que eran enemigas, al verle al llegar con material, no lo atacaban. Le permitían traficar, mientras que si llegaban nativos de las tribus, podían generar conflictos. Estas tribus le usan para pieles, para almagre, para cabezas de flecha, y lo cambiaba por conchas y por cuentas. Y entonces, con este tráfico, él se va haciendo ahí un poco una vida. Les pide que las pieles, poder rasparlas para estirarlas y tal, para comerse las virutillas de la piel, porque no tenían nada. Él cuenta que, depende de dónde estaba, podía tirarse 3 meses comiendo solo mariscos y cositas que encontraba en el mar, y otros 3 meses solo comía bayas y plantas y algún pajarraco que se encontraba.
Uy.
O sea, es que pasa todo tipo de penurias.
Es que
se escapa de un sitio, le cogen en otro, le vuelven a esclavizar, hasta que ya decide hacer esto que le habían contado en la isla de Malado, lo de el curandero. Entonces, él ve actuar a los magos aborígenes y empieza a repetir eso que ha visto, pero no en la tribu donde lo ha visto, sino en la siguiente. Y llega un punto que va perfeccionándolo, y él, soplando a los enfermos, lo sugestionaba, y como no sabía ningún conjuro, pues el único conjuro que se sabía era el Padre Nuestro. Entonces empezaba, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, y lo soplaba. Entonces se sugestionaban y sanaban. Total, que se empezó a hacer una fama con esto, tremenda, tremenda. Y ya, en la última etapa, había gente hasta que le seguía, indios que le siguen en su viaje hacia México para encontrarse con los españoles. Porque realmente le consideran como una semidivinidad. Ahora, claro, le sugestionaba para que se curaran y salía por patas. O sea, que ya sabe lo que les pasaba luego.
O sea,
¿no?
Que
pero
se muriesen.
Ahora mismo se morían 2 días después, pero ya no estaba, y la fama pues se la llevaba a otro sitio.
Sí, pues ya conforme se van acercando al oeste del Golfo de México, ya se va oyendo el run run de que un poco más allá ya hay gente como él, ya hay españoles, y él dice, leche, estamos llegando ya a Nueva España, porque eso, lo que es el actual México, era el virreinato de Nueva España. Llegan a la desembocadura del Río Grande, este río que hemos visto en tantas películas de vaqueros, lo remontan aguas arriba. Fíjate que ahí lo tenían ya a puntito, estaba a puntito de llegar a la zona de Paunuco, de Patuco, de allí en el virreinato de Nueva España, y contactar con españoles, pero gira a la derecha y se pone a remontar el Río Grande, no sé por qué, nadie sabe por qué, y se aleja de los españoles, de lo que es el territorio ya español. Remonta el Río Grande bastante, o sea, bastante. Cuando llega ya bien casi metido en las rocosas, vuelve a girar a la izquierda y se dirige con rumbo o dirección oeste hacia la costa oeste mexicana, es decir, hacia el Golfo de California. Llega al Golfo de California y recorre la costa en dirección sur. No sé si él tendría constancia de que era el Golfo de California o de que no. Posiblemente, él ya en esta época iba siguiendo lo que le decían las tribus. En esta época ya incluso no se tenía contacto con ninguna porque ya no se fiaba de nadie y había por ahí tribus violentas en este norte de México actual, y ya las evitaba. Y al llegar a la costa toma rumbo sur y dice que sea lo que Dios quiera, ya llegaré a encontrar españoles, y llega a Culiacán, que está en la costa oeste mexicana, en 1536. O sea, se ha tirado 10 años de viajecito, porque partió en 1528, efectivamente. Bueno, no 10 años, pero 8 añitos de viaje. Ya contacta años. De nuevo en Culiacán, en la zona del río Sinaloa, con los españoles. Dice, que soy Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que soy de los vuestros, soy español. Estos son mis dos colegas y el moro, Estebanico. Llegan los cuatro. Y ya después de llegar de contactar con los españoles, se van a Ciudad de México. Y allí escribe Naufragios, que es el relato de todo este viaje que ha hecho él a lo largo del sur de Norteamérica. Y este viaje inspira, este relato que escribe Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, inspira a un fraile que estaba en el virreinato de Nueva España, que era Marcos de Niza, fray Marcos de Niza, que ahora veremos lo que hace este fray Marcos de Niza. Vuelve a España, y lo que decías tú antes, señor Netofe, en 1540 inicia desde Cádiz un segundo viaje a América. Es que,
efectivamente,
es que no he tenido bastante ya con lo que le ha pasado de todo este hombre, 8 años por ahí vagando, le ha pasado de todo. A los 2 años de terminar este suplicio, dice, pues como que me he quedado con ganas, que me he olvidado el reloj, no sé dónde, voy a volver. Y se vuelve a América, pero no al norte, sino que se dirige hacia la zona de Brasil, llegará al Paraguay, descubre las cataratas del Iguazú, aunque en esto no está muy claro, y llega a Asunción como adelantado. Y en Asunción, en el actual Paraguay, es gobernador desde 1542, con problemas con los españoles que hay ahí establecidos. Lo que os comentaba antes, que se sublevan, porque este hombre pretende aplicar las leyes de Indias y proteger a los nativos. Y se le sublevan los colonos. Sí, dime.
Es que en el Río de la Plata y en Buenos Aires había una situación caótica. Ya desde 1538 allí necesitaban ir a poner orden. Por eso se lo piden a Cabeza de Vaca, porque se había quedado un vacío de poder tras la muerte del adelantado Pedro de Mendoza. Uh-huh. Y había muchas ambiciones para conseguir ese puesto de gobernador. Por resumir, al final es Martínez de Irala el que consigue hacerse con ese puesto de gobernador, que está obsesionado con el oro, y empieza a organizar, aprovechando su puesto, expediciones hacia el Chaco y el Alto Perú para encontrar la ciudad de La Plata. Pero empieza un reinado de terror este hombre que gobierna despóticamente, y cuando llega Cabeza de Vaca y le dice que se ponga un poco en orden, y le dice que los indios tienen derechos, que él no puede tratar así a los aborígenes, que además conoce dialectos nativos, qué tal, a este se lo carga.
Sí, sí.
A este se lo carga. Y lo que Y lo que hace es encerrarlo en un calabozo. Y en el Imperio Español funcionaba mucho el que llegaba primero, pegaba dos veces, ¿no? Entonces él manda un barco a España a decir que Cabeza de Vaca le ha traicionado, que ha defendido a los indios y tal. Y el primero que llega es el que gana el juicio en primera instancia, porque cuando llega la defensa, como que llega tan tarde que ya hay casi sentencia hecha. Y es que Cabeza de Vaca había cogido malaria. Entonces en el calabozo es que no podía ni defenderse, o sea que lo dejaron hecho una piltrafa en el calabozo, que también estuvo otro añito andando desde que desembarca hasta que llega a Buenos Aires. O sea que súmale a los 8 de antes otro, o sea que ya llevamos 9 años andando.
Joder.
Qué tela este hombre.
El Camino de Santiago Premium hizo.
Sí. Y bueno, pues Irala va a aprovechar esta circunstancia para seguir con sus exploraciones. Él quiere encontrar en todo momento un imperio parecido al Inca, la ciudad de los Césares, la Sierra de la Plata. Se apoya en Ñuflo Chávez, que quería mencionarlo porque como he estado en Extremadura hace unos días, pues un extremeño extraordinario, como todos los extremeños, pues este también es más extraordinario, me lo ha dicho. Tienes que mencionar a Ñuflo Chávez. Pues mira, aquí estaba, que conocía la región de Chaco, que había luchado junto a Pizarro y que intentan buscar, aprovechando ese vacío de poder, todas estas ciudades legendarias. Uh-huh. Aquí hubo mucha crueldad con las tribus indígenas. Y cuando llegan a Potosí, encuentran a un indio que sabe algo de español. Y dice, ahí va, se nos han adelantado. Entonces, cuando ya por fin lo encuentran, resulta que ya habían llegado tarde. Pero bueno, para entonces, Cabeza de Vaca ya había vuelto a España, logra la absolución, a pesar de que cuando llega a España le encarcela en Orán.
Sí, lo destierran a Orán y
en un juicio larguísimo de años, yo creo que fueron 8 años de juicio y lo encierran en Orán. O sea, digo, fíjate la gracia a este hombre, ¿sabes? Y Felipe II le concede el indulto y ya le da un cargo de juez en la Casa de Contratación de Sevilla y finalmente muere en un monasterio.
Sí, el 27 de mayo de 1559 en Sevilla. Después de una vida... Colesterol seguro que no tenía, porque todo lo quemó, todo lo que comía a base de andar, lo fue quemando.
Hay una película mexicana que
¿sí?
Juan Diego es Cabeza de Vaca.
¿Ah, sí?
Lo hace muy bien, sí.
Sé que existía
sí.
La película, pero no que era Juan Diego el que hacía de Cabeza de Vaca.
Muy bien, muy bien. Y se ve lo que hablábamos antes, eso de los bergantines, las barcas y los barcos, que ahí yo creo que lo ambientan muy bien con las... Se parece un poco más al cuadro de J. Cole de la balsa de la Medusa, más que a un bergantín.
Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a avanzar. Yo a mí al siguiente, que es Hernando de Soto, que es otro que tal baila. O sea, gente, estos dos, Hernando de Soto y Cabeza de Vaca, más o menos comparten recorrido, pero anda, este no, este incluso un poco más, pero andando, tío, andando. Es que si pones a los dos la distancia que combinaron ambos, yo creo que te daba para como Forrest Gump, ir de costa a costa corriendo. O sea, porque lo que andó uno y lo que anduvo uno y lo que anduvo otro, pues perfectamente te daría para cruzar Norteamérica de costa a costa y volver una vez solo. Pues Hernando de Soto era extremeño también, nació en Badajoz en 1500. Aunque no está clara la fecha, toda esta gente le pasa lo mismo. La muerte suele estar, cuando es una muerte en un momento dado ya vuelta en España, está reconocida y fijada, pero los nacimientos no. Los nacimientos, como eran gente tan tan famosa o tan pudiente inicialmente, muchos están en la penumbra ahí de la historia. No se sabe cuándo nace, se cree que nace en Badajoz en 1500. Miento, no es en Badajoz. Hay una discusión acerca de dónde nació Hernando de Soto, porque se disputa en el lugar de nacimiento dos pueblos, que son Barcarrota o Jerez de los Caballeros, ambos en la provincia de Badajoz. Y claro, ahora todos quieren apuntarse, incluso creo que también algunos hablan en Badajoz, pero lo que es eso, nacería en torno al 1500, o en Barcarrota, o en Jerez de los Caballeros, o en Badajoz. y venía de una familia hidalga. Como vemos, el perfil del conquistador barra explorador es siempre de orígenes hidalgos, por, pues eso, mediana baja nobleza, que una vez acabada la reconquista viene a menos y tiene que buscarse la vida en donde hay posibles. ¿Y dónde hay posibles? En América. En 1514 acompaña a Pedro Arias de Ávila, más conocido como Pedrarias Dávila, a Panamá. Pedrarias Dávila a Panamá, porque este hombre es un militar competente. Hablo de Hernando de Soto, es capitán de caballería, y junto con Pedrarias explora Honduras y Nicaragua. Hablo de 1523, la exploración de Honduras y Nicaragua. Allí Pedrarias también es otro pájaro de mucho cuidado. Otro elemento.
Ahora cuando hablemos de Vasco Núñez de Balboa, os voy a contar unas cositas.
Vale, pues Pedrarias de Ávila está, entre comillas, en guerra civil con Gil González de Ávila, y Hernando de Soto se pone del lado de Pedrarias. ¿Estas guerras civiles? Pues por lo que comentaba antes el señor Netofe. Aquí querían todos pillar cacho, sin importarle quién estaba al lado, fuese indio, fuese español o fuese lo que fuese. Y en cuanto podía uno meter la espada, pues metían de espada, se montaban bando. Ya le pasó a Cortés. Bueno, Cortés con el gobernador de Cuba tuvo sus más y sus menos. De hecho, el gobernador de Cuba le mandó detener, pero la partida que manda para detenerle se pasa al lado de Cortés. Y bueno, lo que pasó en Perú con los Pizarros y los Almagro, pues apagámonos, no hay que contar mucho más. Pues en esta guerra civil se pone al lado de Pedrarias y le sale bien la jugada. En 1528 explora la costa del Yucatán, acompaña luego a Pizarro en la conquista del Perú. De hecho, en Cajamarca creo que tuvo un papel muy bueno en la carga de caballería contra las tropas de los soldados de Atahualpa. Es nombrado teniente del gobernador general de Perú y el Perú lo abandona en 1536. Se vuelve a España y se casa al año siguiente con la hija de Pedrarias. Ahí se ve que la había conocido, no sé si por amor o por interés, se casa con la hija de Pedrarias y se entera del viaje de Cabeza de Vaca. Ha leído el texto, el relato de Cabeza de Vaca, naufragios sobre su viaje andarín por el norte de América, y se fija en la Florida. Tanto Hernando dice que, o sea, Hernando se fija en la Florida como un destino interesante, aún es desconocido, nadie ha conseguido todavía establecerse en la Florida, nadie ha conseguido todavía explorar Florida, descubrir sus riquezas, y le pide y le va a pedir a Carlos V pues permiso para explorarla. Carlos V le va a nombrar gobernador de Cuba y monta una expedición para intentar conquistar la Florida. En mayo de 1539 llega a la costa oeste de Florida, muy parecido a lo que le pasó a Cabeza de Vaca. Llega con la diferencia de que Cabeza de Vaca era, por así decirlo, un secundario en la expedición, creo que era contable o contador de la expedición, mientras que Hernando de Soto es el promotor de la expedición. Este va como adelantado. Va con 700 hombres, 9 barcos y 220 caballos y pretende colonizar la zona. O sea, pretende establecerse allí. Se establece en la zona sur de Tampa, pero lo que le pasó a la expedición de Pánfilo de Narváez y Cabeza de Vaca. ¿Oro? ¿Dónde está el oro? Aquí no hay oro. Que yo es una cosa que no entiendo. Si ya sabes lo que le ha pasado al otro, que no encontró nada, ¿qué te hace pensar a ti que tú sí lo vas a encontrar? Coño. Que ya sabes el otro lo que tuvo que hacer para sobrevivir. Que como no había oro, fueron para adelante, y no encontraban oro. Ni encontraban ningún tipo de riqueza. Y se supone que este relato que tú has leído te lo explica ahí. El naufragio, se debo decir que yo no lo he leído. Está a la venta. O sea, hoy día está editado y se puede comprar. De Cabeza de Vaca yo me he leído otro libro. Ahora lo diré al final. Pero el de naufragios, no sé si... No, no me lo he leído. Y no sé si comprármelo. Porque estos libros de esta época... Por ejemplo, la relación de la conquista... No, relación verdadera de la conquista de Nueva España. Que es el libro que cuenta la conquista de México por Hernán Cortés, hecho por uno de sus acompañantes, lo empecé a leer y cuestan leer. porque son castellanos antiguos, es castellano antiguo y no son cómodos de leer. Pues con el de naufragio no sé qué hacer, si pillarlo o no pillarlo y leérmelo. Pero bueno, al caso, Hernando ve que no hay oro y repite el fallo de Cabeza de Vaca o de Pánfilo de Narváez. Rumbo norte, pero esto es mucho peor. Porque si... A ver, ¿dónde está? Aquí. Porque si Cabeza de Vaca y Pánfilo de Narváez por lo menos iban recorriendo la costa del Golfo de México, esto sí, inicialmente van recorriendo la costa oeste de Florida hasta que llega a la bahía a la bahía de Apalache, y ahí deciden no seguir la costa, giran a la derecha y ponen rumbo norte, dirección al interior del continente. Y la recorren bien recorrida. O sea, llegan a los montes Apalaches. Es decir, cruzan Georgia, Tennessee y las dos Carolinas. La del norte y la del sur. Las actuales, claro. En aquella época no eran. Allí los indios les reciben amistosamente. Parece que encuentran oro, pero resulta que no es oro, que es cobre. Siguen avanzando. Al norte de Alabama ya empiezan a encontrar tribus violentas. Ya han visto que por la zona norte no van a encontrar nada. Pegan un giro, vuelven abajo, se introducen en Alabama. Allí se recorren todo aquello. Los indios ya están violentos. Tienen enfrentamientos con ellos. Casi desaparece esta expedición en 1540. En un ataque de los indios. Las provisiones ya se van agotando. Los caballos, que llegan 220, ya cada vez quedan menos. Los hombres se están levantando, quieren volver, quieren dar media vuelta y volver, pero Hernando de Soto quiere continuar. Como digo, voy a poneros también el mapa en la pestaña de comunidad para que veáis el recorrido del viaje de Hernando de Soto. Tela, tela. Cuando ya están a mitad de altura del estado de Alabama, giran a derecha y ponen rumbo oeste y llegan al río Mississippi. Pero el Mississippi no cerca de la costa, no. Después de haber dado 20.000 vueltas por el medio centroamericano, llegan al río Mississippi y allí lo cruzan. Avanzan hacia el oeste porque los indios de la zona son hostiles y huyen de ellos. Recorren las actuales Arkansas, Oklahoma y Texas. Tela, ¿eh? Arkansas, Oklahoma y Texas. La expedición cada vez es más pequeña, o sea, cada vez va quedando menos gente. Los indios cada vez son más violentos. Ya estamos llegando a zonas, pues hombre, no, aquí no he leído por ningún lado que se encontrasen con apaches o con comanches, pero los indios de esta zona ya son más belicosos, ya son más guerreros. Y Hernando Soto decide dar media vuelta y volver al río Mississippi, porque ahí piensa que a lo mejor tendrá una opción de sobrevivir, de quizá haciendo alguna balsa, pueden recorrer el Mississippi aguas abajo, llegar al mar y ahí ya veremos qué pasa. En este caso sí que es cierto que se verifica que es el río Mississippi y que este es el primer europeo que lo reconoce como río, Hernando de Soto. Pero una vez que llegan al Mississippi, el 21 de mayo de 1542, Hernando de Soto muere en la orilla occidental del río a causa de un ataque con los indios Huachoya. Como estos indios pensaban que Hernando de Soto era un ser inmortal, sus compañeros de expedición, los pocos que le quedan, deciden ocultar el cuerpo y unos días después enterrarlo. Del cuerpo de Hernando de Soto no se sabe ya nada. Simplemente se sabe que ha desaparecido, que ha muerto en el Mississippi, que ha sido allí sepultado, enterrado, pero nada más. O sea, no hay resto de Soto. Los expedicionarios siguen para adelante, los pocos que le quedan. Moscoso toma el mando de la expedición y, a ver, tras recorrer otro poquito más de Texas y Nuevo México, logra navegar por la costa del Golfo de México hasta Ciudad de México, que llega en 1543. Acojonante el viaje que hace. Acojonante. Fijaros que es un viaje que ha empezado en 1539 y en el 43 llegan los últimos restos de esta expedición. Cuatro añitos ahí dándole zapatilla. O sea, alucinante. Ya digo, ves el mapa que voy a poner en la pestaña de comunidad, que lo vais a flipar. El viajecito que se pega. Señor Netofe.
Quizá por eso le dedicaron una marca de automóvil en Estados Unidos.
¿Ah, sí? ¿Tiene una marca de coches?
Sí, sí. Automóviles de Soto.
Ándale.
Y
los 50.
Y los automóviles de Soto tienen, pues como los, ¿cómo te decía yo? Los Mercedes que tienen delante la estrellita. Uh-huh. Pues en vez de la estrellita es la cabeza de Hernández de Soto con su morrión delante.
Ah, sí. A ver si encuentro alguna imagen.
Sí.
Son coches muy caros en la actualidad. Muy difícil de conseguir. Es una joya de los automóviles de los años 50 en Estados Unidos. Es un vehículo de lujo.
Bueno, para que veáis cómo la memoria de los conquistadores españoles en Estados Unidos a veces es más amable que en el resto de América. Sí.
Es cierto que en España, porque Hernando de Soto es poco conocido, ¿eh?
En España es poco conocido, pero en Estados Unidos tiene también un cuadro en el Capitolio.
¿Ah, sí?
Y un puente.
Sí, un puente lo he visto en Tennessee. Mm. En Tennessee. Hernando de Soto. Y me he fijado cuando me estuve hace ya tiempo, porque este tema ya lo llevo siguiendo de años, de los conquistadores. Libros del viaje de Soto en español hay muy poquitos, pero en inglés hay bastantes más, ¿eh? A mí me ha sorprendido la cantidad de bibliografía que tiene Hernando de Soto en inglés. Me ha sorprendido gratamente no, por un lado me ha entristecido porque veo que en España no le conoce apenas gente, que le conoce más gente, más hay más nivel de, o sea, más conocimiento de Hernando de Soto en Estados Unidos. Por eso digo, me fastidia, pero a la vez me un poco me alegra. Un tío que por lo menos se le reconoce lo que hizo. Descubre Mississippi, para empezar, y luego que no tiene el halo negro, el halo de leyenda negra que suelen tener estos hombres. Aunque no me extrañaría, he leído estos días, preparando el programa, que con el movimiento este de hace 3 años, el Black Lives Matter, muchas estatuas de conquistadores españoles o de exploradores españoles. Sí, sí, ya veo la imagen del coche. Muchas estatuas de conquistadores, de exploradores españoles, pues pretendían que las quitasen o que las derribasen. No sé si era de Soto o de Coronado. Coronado, era el de Coronado, de Francisco Vázquez de Coronado. Que decían, bueno, mire usted, pero que tampoco fue para tanto lo que hizo. No hizo, o sea, en cuanto a violencias y demás, simplemente fue un explorador. Sí, con algunos indios tendría sus cosas, pero no fue de los peores. Peor fue Séptimo de Caballería, por ejemplo, con el trato a los indios, y ahí tenemos a Séptimo de Caballería que parece que son los mejores del mundo y masacraron a mujeres y niños indios en Wounded Knee a final del 19.
Una pequeña punta automovilístico, no es solo un modelo de coche, es varios modelos de coche de la casa Chrysler. Uh-huh. Que hay desde los años 20 hasta los 70. Pues son varios modelos de coche y la verdad es que algunos están bastante chulos. Estoy mirándolo. Entonces no son, es el modelo de Soto de la Chrysler, digamos que es una gama de la marca.
Vale.
Para los aficionados que tengamos que nos escuchen a los automóviles y no meter la pata mucho.
Muy bien. ¿Qué hablamos ahora? ¿Os parece que? Porque yo aquí tenía la lista ahora Coronado, pero creo que sería mejor hablar ahora, ya que hemos hablado de Pedrarias Dávila. Hablar de, que comentabas tú, señor Alcázar, de Vasco Núñez de Balboa, ¿no?
Sí, que es otro,
que
otro
más
gigante,
contemporáneo, otro personaje. Podemos hablar ahora y luego hablamos de Coronado, si os parece.
Y después de mí mismo.
Y después de ti mismo, vale.
Podemos hablar de mí mismo.
Pues venga.
Porque también aparece Pedrarias en la vida de Belalcázar.
Muy bien.
Y también aparece Pizarro y también aparece Vasco Núñez
pues venga,
de Balboa.
Dale zapatilla a Vasco Núñez de Balboa.
Bueno, pues Vasco Núñez de Balboa nace en Jerez de los Caballeros, en Extremadura, en 1475, y bueno, fallecerá en 1519 en Acla, en Panamá. No por propia voluntad, ni por enfermedad, ni nada. Digamos que tiene un encuentro con una espada y
se tropezó,
tiene
¿no?
un poco la cabeza.
Se tropezó y se...
Vasco Núñez de Balboa es muy importante, no solo porque es el descubridor del Océano Pacífico, Mar del Sur, No, también porque es el primer europeo que funda una ciudad estable en el continente americano, que es Santa María de Darién.
Una cosa, perdona, que te corte. Esta polémica que siempre surge, descubrió el Océano Pacífico. Y siempre muchos dicen, no hombre, el Océano Pacífico lo descubrieron los indios nativos americanos que lo veían todos los días por la mañana. Sí, fue el primer europeo que vio el Océano Pacífico. Como Magallanes fue el primer europeo que llegó a las Filipinas. Para que no digan, no, es que las Filipinas estaban descubiertas por los autóctonos y por los chinos, que sí, pero para Europa fue el primer hombre, fue un descubrimiento este hecho. Vasco Núñez de Balboa fue el primer europeo en llegar al Pacífico. Punto pelota, ya está, descubrió el Pacífico a los europeos.
Lo cual es un ¿sí? descubrimiento no menor, claro. Porque se desconocía si el nuevo continente de América estaba separado de Asia o no. Uh-huh. Para cuando Vasco Núñez de Balboa descubre el Pacífico, y luego lo que hacen los en distintas exploraciones es buscar un paso que siga la idea original de Colón, que era llegar a América por el oeste, a Asia, perdón, por el oeste. Uh-huh. Entonces es muy importante saber que hay un mar ahí. Si hay un mar, se puede buscar un paso y circunvalarlo. Entonces eso hará que el mundo, al final, a los pocos años de morir pobre Vasco Núñez de Balboa, pues pueda Magallanes, al ser consciente de la existencia de ese mar del sur, de ese océano Pacífico, hace su viaje y el cano termina de circunvalar la Tierra. Es que es muy importante ese descubrimiento. Y además, como he dicho, es el primer europeo en fundar una ciudad estable en el continente americano, que es Santa María de Darién, que estaría en la actual Panamá. Uh-huh. Bien, pues Vasco Núñez de Balboa nace en Jerez de los Caballeros en 1475. Era hijo de una familia hidalga, ¿no? Y en su juventud, con su niñez, fue escudero de Pedro de Portocarrero, que era el señor de Moguer. En Moguer, como sabéis, se desarrolla gran parte de la historia del primer viaje de Colón. Entonces, este hombre, ya desde su juventud, en su veintena, ¿no?, estaba al tanto perfectamente de todo lo que había pasado con los viajes de Colón, de cómo se había, digamos, fabricado el primer viaje de Colón. Estaba al tanto de todo el tema de América. Era un chico joven con muchas ansias de aventura, y en 1500... pues parte con la expedición de Rodrigo de Bastidas y Juan de la Cosa. Juan de la Cosa es un marinero importantísimo.
Un cartógrafo, porque importantísimo en la historia de España.
En la historia de España, por muchos motivos, no vamos a hablar ahora, porque merece un programa para él solo, ¿no? Y él va en esa expedición que explora gran parte del Caribe y también partes del continente americano, sobre todo la parte que toca la costa que sería actual de Venezuela y Colombia. El norte de Colombia, está Santa Marta, etcétera. Entonces explora, él primero va en un viaje directo de exploración, ¿no? Es un viaje muy accidentado, ocurre muchas cosas, naufragio, de todo, bueno, en fin, los viajes parecidos a los que habéis contado, ¿no? Y en 1508, pues, llega a residir en La Española, en la isla de La Española, como agricultor y criador de cerdos. Debido a las condiciones de la isla, pues el negocio de los cerdos pues no le va bien. Hay muchos cerdos salvajes en esa isla. Los primeros viajes, entonces claro, tienen mucha competencia de cerdos allí. Y los suyos, que son criados y de venta, pues no, aquello no termina de progresar. Entonces se ve con un montón de deudas, ¿no? Y decide, claro, los acreedores empiezan a buscarlo para cobrársela la deuda. Y él decide huir de la isla. ¿Cómo consigue huir de la isla? Pues se mete de polizón en un barco que comanda la expedición, la comandaba Enciso, el licenciado Enciso, que es un funcionario real que no tenía ni idea de navíos ni de barcos, pero lo ponen ahí a mandar una expedición. Y se cuela de polizón con su perro Leoncico.
Leoncico es famoso.
El perro es muy importante porque el perro es un alano ibérico.
Alano español, sí.
Uno de los primeros perros que se llevan allí a América. El perro va a tener una importancia luego brutal en toda la conquista de Panamá y demás. De hecho, tenía un sueldo de soldado, uh-huh. El perro creo que era una maravilla de animal, ¿no? Combatía, hacía todo. El perro era una pasada. Y se mete en esa expedición de Enciso de polizón, en un barril.
Hubo otro perro famoso que fue Becerrillo. También creo que de la misma raza.
Becerrillo.
Sí, sí. Perdona, sigue.
Efectivamente. Pues él estaba en su barril metido. Y diréis, bueno, ¿a dónde iba esa expedición? voy a explicar un poco cómo se divide el territorio, la tierra firme, cómo la divide Fernando el Católico, para entender un poco a dónde iba. Digamos que se descubre la costa continental americana desde Venezuela hasta lo que sería la actual Nicaragua. Uh-huh. Un poquito más al norte de Nicaragua, ¿no? Entonces, Fernando el Católico lo divide en dos gobernaciones. La parte de Colombia, desde Nicaragua hasta Colombia, se llamará Nueva Andalucía. Y esa se la adjudica a Ojeda. Ojeda era uno de los exploradores, bueno, un personaje. Que merece un programa para él solo, porque explorador, conquistador, y era un ser. En toda la extensión de la palabra, un tío astuto, pero bueno, una cosa que ya, como ya he dicho, merece un programa. Y la parte de Veragua, que era la que correspondería más o menos a Panamá, etcétera, ¿no? Le corresponde a Diego Nicuesa, que era otro conquistador, que este tío sí era bastante cruel y bastante saqueador y, en fin, era una joya también. Entonces, en Nueva Andalucía, la parte esta que coge el norte de Colombia, ¿no? Pues había una ciudad que se había fundado, la había fundado Ojeda, que se llamaba San Sebastián de Urabá. Era un fuerte, no una ciudad. Ojeda, viendo los problemas, porque estaba sitiado por todos los indios de la zona, se había ido y había dejado el mando a Francisco Pizarro, que era uno de los soldados de la expedición con más experiencia militar, ¿no? Y la expedición de Enciso iba a socorrer ese puesto. Descubren a Balboa en el barril y Enciso piensa pues en cargárselo, ¿no? Lo normal, ¿no? Pero bien, la tripulación, que ya conocía a Balboa, que además es un hombre con mucho carisma entre la gente, y que tenía mucha experiencia en toda la navegación de la zona, por las expediciones en las que había participado, etcétera, pues como ve que es un tío muy experimentado y él no tenía ni idea, el Enciso, dice, pues vale, te cojo, no te tiro, pero me vas a ayudar un poquito a mi expedición, ¿no? Cuando llegan a San Sebastián de Urabá, Pizarro estaba a punto de rendirse, no de rendirse, no sé, que realmente estaban rodeados, estaban a punto de morir, ¿no? Y que la expedición cambia un poco el rumbo de esa guerra, derrota a los indios que lo sitían y, a sugerencia de Balboa, dice que cambien la ciudad al Golfo de Darién, que estaría en la actual Panamá, donde hay indios que son mucho menos hostiles y donde realmente se puede estar y se puede hacer un establecimiento fijo. Pues hay que cogen y se van a y se establecen en la ciudad de Santa María de Aire. Allí, en esa zona, pues los indios son pacíficos, ahí empiezan a comerciar y empiezan a conseguir bastantes joyas y bastantes oros. Vasco Núñez de Balboa. Pero el Enciso este, básicamente la expedición no lo podían ver, porque era un tío autoritario, no sabía nada de expediciones, no sabía nada de lo que era la conquista y estaban hartos de él. Entonces lo que hace Balboa es que utiliza un subterfugio legal que luego, por ejemplo, lo utiliza Hernán Cortés en la conquista de México, y destituye a Enciso alegando que Enciso iba a ayudar a la jurisdicción de Ojeda, pero que ya están en la jurisdicción de Veragua de Diego de Nicuesa. Luego ahí ya no tiene jurisdicción ninguna, y coge y lo encierran y lo deponen. No lo matan, lo deponen. Lo mandan para Española, y Enciso entonces irá a meter a juicio a Balboa a España, a la península. En ese momento se establece un cabildo abierto, una reunión de los pobladores del establecimiento, cabildo abierto, y se constituye el primer gobierno municipal, el primer ayuntamiento estable que se hace en el continente americano. No en el Caribe, sino en el continente americano. Uh-huh. Y se eligen dos alcaldes. Uno de ellos es Balboa y el otro es Zamudio. Utiliza para, como esto había que legalizarlo, porque claro, lo que habían hecho era coger al representante del rey y largarlo. Decide exponer su caso en España, para que no tenga problemas con la autoridad real, y envía a Zamudio a España, y de paso se lo quita de en medio, que eso es otra cosa que haría Cortés después.
Bien.
Y se queda él como único alcalde de la zona. Y Zamudio hace un buen trabajo, digamos, jurídico, y consigue que en España la corona en 1511 le reconozca a Balboa la conquista el lugar, ¿no? La fundación del lugar, y lo nombran gobernador en 1511 y capitán de el fin de esa zona de Santa María de Aire. A partir de ahí, Balboa empieza a organizar unas expediciones por la zona, porque le han dicho que hay un mar al otro lado y que al sur hay un reino donde hay muchísimo oro. Entonces Balboa, por ejemplo, con los indígenas no tiene una política como la de Diego Nincuesa o como la de Ojeda. Él, en parte, cuando tiene que utilizar la violencia, la utiliza sin ningún problema. Y tiene que cargarse a una tribu entera, se carga, pero también pacta con ellos y tiene muchos indios aliados en la zona. Entonces se alía con unos contra otros. Y los indios dicen, ah, tú me vas a ayudar a cargarme a la tribu de al lado, pues somos amigos, ¿no? Emprende una expedición por Panamá. Entonces, a base de enfrentamientos y alianzas, con más alianzas que enfrentamientos, consigue muchísimo oro y consigue que se bauticen varios caciques indígenas. Incluso llega a casarse con la hija de uno de ellos, que se llamaba Careta. Y Careta le da las primeras noticias de lo que es el Imperio Inca. Yendo al sur, hay un reino donde hay muchísimo oro, muchísima riqueza, y hay gente muy poderosa con la que comerciamos. En 1513, la expedición había empezado en 1511, ¿vale? En 1513 él va, digamos, recorriendo Panamá hacia el sur. Panamá es un país que tiene muchísimas montañas, es muy agreste. Va en mitad de la selva, va a tener que ir abriendo camino, literalmente. Y el 25 de septiembre de 1513, la expedición en la que iba Francisco Pizarro descubre el Mar del Sur. Se mete Balboa en él y declara que el rey de Castilla, pues, es propietario de ese mar
de todo el mar
que han descubierto. Ese mar que luego lo llamará Magallanes, el Océano Pacífico, porque por las calmedades de sus aguas, ¿no? Pero en principio lo llama Mar del Sur. Bien, pues le manda, la expedición es muy exitosa, vuelve a Santa María de Irén, le manda a la corte el quinto real. Pues más de 100.000 castellanos, una pasta para la época, un pastizal. Y él pues sigue allí en 1514, descubre Mar del Sur con un gran botín de algodón también, miles de perlas, manda el quinto al rey, pero Enciso había conseguido, Enciso tenía muy buenas relaciones en la corte, era muy amigo del obispo Fonseca, el cardenal Fonseca, perdón, un personaje que fue el que organizó toda la colonización de América.
De Fonseca hablamos en el programa de Magallanes, me acuerdo.
Hablamos, efectivamente, sí. Pues ahí andaba y Enciso, digamos, gana el caso. Pero la corona está también, por otro lado, muy agradecida, Fernando el Católico, a toda la pasta que le había mandado este hombre, Vasco Núñez de Balboa. Entonces, digamos que la corona toma una decisión salomónica. Le dan la razón a Enciso, pero crean una nueva provincia que coge las antiguas de Veragua y de Nueva Andalucía, que es como se llamaba, y la unifica en una que se llama Castilla del Oro. ¿Vale? Y envía al gobernador a Pedrarias Dávila, con 17 naves, 1.500 hombres, entre los cuales está alguno de los que habéis citado antes, y 40.000 ducados, con órdenes directas de Fernando el Católico de sustituir a, en este caso no destituir, sino porque es una nueva gobernación, se le sustituía a Balboa en el cargo, y a Enciso se le va a dar una indemnización tras un breve encarcelamiento de Balboa. O sea, es un poco un trato, ¿no? En vez de, digamos, encarcelar a Balboa y mandarlo a España, te encarcelamos un poquito, le pagas una multa aquí a este que lo echaste de mala manera y saltándote la ley, pero como eres útil, Pedrarias te va a poner en tu lugar, pero va a mandar a Pedrarias, que ha enviado y esto de rey. Pedrarias Dávila, en esa época, estaba casado con una de las bobadillas, ¿no? Con una sobrina de una dama de honor de Isabel la Católica. Y era un personaje poderoso en la corte. Había intervenido, fue capitán en la guerra de Granada, estuvo en la guerra de Italia. Era un militar muy prestigioso. Los soldados le tenían más miedo a él que al rey. Era un tipo realmente duro. y con 60 años pues lo mandan allí a poner orden. Y Pedrarias Dávila es lo que hace, era un tío curioso. Él celebraba un día, llevaba siempre el ataúd con él.
Sí, es verdad.
Llevaba siempre un ataúd con él y le decían, ¿pero para qué quieres el ataúd? Y dice, porque yo hay un día del año que celebro que volví a vivir. Pues una de las guerras que participó lo vivieron, ¿no? Y se levantó y volvió a vivir. Entonces siempre montaba el mismo espectáculo. Hacía un baile o lo que fuera, un acto, ¿no? Iban ahí todos jolonos a ver y él se metía en la caja y hacía como que se levantaba, ¿no? Pero allá era un tío muy poderoso, estaba muy bien relacionado con la corte. Uh-huh. Y tenía órdenes directas del rey. Vale, pues Balboa obedece. En principio tiene algunos problemas con Pedrarias, pero bueno, Pedrarias ve que es un tío muy válido, muy valiente, y le da libertad de acción a Balboa. Incluso lo llega a casar por poderes con una hija suya. Pero claro, enseguida chocan. Pedrarias choca enseguida con Balboa porque Pedrarias pues no pasta con los indios, se dedica a exterminarlos y a esclavizarlos. También porque eran las órdenes que tenía del cardenal Fonseca y tal. Aparte es un tío muy cruel con los colonos, los trata con muchísima dureza, es muy dado a ahorcar, ejecutar, pasa por el garrote vil. Y eso a Balboa, que tenía otro espíritu. Balboa era un poco como Hernán Cortés, ¿no? Más colaborativo con los indígenas, trataba un poquito mejor a la gente, pues no podía con ellos. Pero como tenía libertad de acción y era un poco casi familia ya, pues Pedrarias le da libertad y decide organizar una expedición a Acla, Vasco Núñez de Balboa, para descubrir y ir hacia el rico imperio del sur, del que tanto le han hablado, y realmente el plan es, por el mar del sur, bajar hasta lo que sería la actual Ecuador, y ahí tomar contacto con los incas. Ese era el plan que tenían. Y empieza a hacer su flota y su, digamos, expedición. Pero le llegan rumores a Vasco Núñez de Balboa de que van a mandar a otro gobernador de España. Entonces él envía a varios hombres fieles a él, a Santa María de Arién, a ver si eso es así, si eso es verdad. Pero Pedrarias Dávila se cree que los manda para asesinarlo. Entonces piensa que lo va a asesinar, porque como tenía un historial de que ya había destituido a Anciso y demás, no se fiaba de él. Piensa que lo va a asesinar. O le pasan a él esa información. Entonces envía a Francisco Pizarro a detener a Balboa. Y lo acusa de traición y lo ejecuta el 15 de enero de 1519. Lo decapita. Uh-huh. También es verdad que de Pedrarias se han dicho muchas barbaridades, porque digamos que por parte de la leyenda negra antiespañola, pero también por parte de cierta leyenda patriótica que quiere hacer ver a Balboa como el bueno y a Pedrarias como el malo, cuando Pedrarias lo único que hacía era obedecer órdenes. Uh-huh. Pero también es que con su comportamiento enriquece también muchísimo, era bastante corrupto y demás, pues tampoco ayuda a eso, pero sobre todo la crueldad que tenía era brutal. Luego Pedrarias conquistará Nicaragua y lo que sería parte de actual Honduras, fue durísimo la conquista.
¿Qué dices tú de la corrupción? Pero era lo habitual en la zona y en la época, y con la fauna esta de gente que iba para allá, o sea, corrupción, vamos. Pues sí.
Otro de los hombres que colabora con Pedrarias es Sebastián de Benalcázar. Bueno, Balboa, la figura de Balboa casi desaparece en la historia. Uh-huh, pero sí. A raíz de la independencia de Panamá, Panamá decide buscarse un héroe nacional cuando se separa de Colombia en 1903 y encuentra el héroe en Balboa. Y tiene un montón de. Tiene unas ciudades con su nombre en Panamá, tiene parques, tiene estatuas. En Panamá, Balboa está muy bien considerado. Y además como eso, como hizo una conquista pactando con los caciques, casándose con tuvo hijos, con la mujer que se casó, etcétera, pues digamos que queda muy bien, ¿no? Y es una figura, pues yo creo, bastante interesante.
Una curiosidad, para los que os guste el cine clásico, hay una película sobre el descubrimiento del Océano Pacífico, que se llama Los Conquistadores del Pacífico, del año... tiene pinta de ser del año 60. La fecha no se sabe exactamente cuándo es, pero parece de 60 y algo. Española, con Jesús Puente haciendo de Pizarro y Frank Letimore de Vasco Núñez de Balboa. que la vi hace unos años en España, un domingo así por la mañana que me levanté y estaba puesta en la tele. Parece rodada en Canarias y en algún sitio así de América, pero evidentemente una versión muy edulcorada de este descubrimiento, pero que te puedes esperar de una peli española de los años 60 con Jesús Puente. O sea, no te esperes algo así más. Pero vamos,
hay que decir que en este viaje ya se observa que las distintas caciques indios tenían tremendos enfrentamientos entre ellos. Claro. Y si bien es verdad que los españoles los usaron hora para aliarse con unos, otra hora para combatir con otros, también los indios usaban a los españoles como aliados para mejorar su posición. Mm. De hecho, los caciques que se convirtieron al cristianismo en esa zona de Panamá, pues fueron no solamente dejados en paz, sino que formaban parte, digamos, de la administración imperial cuando se establece después. Uno de los que acompañaba a la expedición de Pedrarias en 1514, a Pedrarias Dávila, uno de los militares que la acompañaba era Sebastián de Benalcázar, conocido como Sebastián de Benalcázar, o sea, yo.
Ataca con tu historia. Una cosa, ¿qué es?
Yo, mi alter ego, ¿no?
He visto por varios sitios, perdona, es Benalcázar, yo siempre escribo Benalcázar y digo Benalcázar, pero sí que he visto en varios sitios que se escribe como Benalcázar.
Pues mira, sí, ni una cosa ni otra, porque él se llamaba Sebastián Moyano y Cabrera.
Ah, un Moyano.
Ese era su nombre. Moyano y Cabrera. Y se hacía llamar Sebastián de Belalcázar, que es un pueblo de Córdoba, que está en el Valle de los Pedroches, que nació allí en 1480, ¿no? Pero que en aquella época pertenecía a Extremadura. Luego ya en 1833, cuando se hizo la división provincial en España, pasó a pertenecer a la provincia de Córdoba. En principio eso era Extremadura, en esa época. Y ahí nace en 1480. Este hombre pues participó en el viaje de 1498, en el tercer viaje de Colón, y volvió a España. Y en 1514 se vuelve a reclutar con Pedrarias. Tenía mucha experiencia militar. También era un hidalgo que había participado en todas las guerras italianas. Pedrarias Dávila le tenía bastante aprecio, porque parece ser que era bastante competente, estuvo con él en la toma de Orán y Bugía, con el cardenal Cisneros, y Pedrarias era uno de los principales mandos de aquellas operaciones, y parece ser que era un militar bastante competente. Obviamente era afín a Pedrarias, era leal a Pedrarias, interviene también en todo el asunto de Balboa, junto con Pizarro, era amigo de Pizarro. Entre los dos se detienen y matan a Balboa. No mata a Pizarro, mata a Verdugo, pero que lo detiene. Uh-huh. Interviene en el asunto que he comentado antes. y tenía la confianza, como he dicho, Pedraya Dávila, tantos así que fue nombrado capitán y alcalde de León, que está en Nicaragua, una ciudad que está en Nicaragua que se llama León, y allí está hasta 1527. Pero este aquí que su amigo Pizarro en 1532 le convence para participar en o le pide que vaya a su expedición. Lo mismo que Hernando de Soto. Hernando de Soto es el que atrapa a Atahualpa, en Cajamarca.
Sí, en Cajamarca.
Entonces se reúne ahí un grupo de militares muy competentes. Era una especie de comando a lo bestia, ¿no? Entonces se une a la expedición de Pizarro. Y en un momento dado, Pizarro avanza hacia el sur. Le encomienda a él que asegure el norte del Imperio Inca. Voy a explicar un poquito la situación, no tanto el Imperio Inca, un poquito por encima, y cómo procede Belalcázar a la conquista de todo el terreno por el que será más conocido, ¿no? Cuando Pizarro y su expedición llegan al Imperio Inca, el Imperio Inca está en una guerra civil entre dos bandos, el bando de Atahualpa y el bando de Huáscar. Las tropas de Atahualpa las comanda su hermano, es un general que se llama Rumiñahui, ¿vale? Estas tropas derrotan a los partidarios de Huáscar, que había varias tribus que eran partidarias de Huáscar, como los cañaríes, que es una tribu que habita en el actual, que está todavía en el actual Ecuador, o como por ejemplo los chachapoyas, los huancas, los chancas y un sector de los incas, que estaban comandados por el Manco Inca, Manco Cápac. En esa guerra, Rumiñahui es un general muy competente del ejército inca y destroza a los partidarios de Huáscar y mata a 60.000 cañaríes. Mata a tantos que cuando llegaron los españoles había 15 mujeres por cada hombre.
Joder. Sí, ya con una tía bastante para aguantar a 15.
Claro, llega a ser muy exitosa la campaña de Rumiñahui y a Huáscar al final lo consiguen capturar, lo matan, lo torturan y la tradición inca era cuando cogían a uno que decían que un traidor, ¿no? Pues le arrancaban la piel a tiras y con ello se hacía un tambor. Entonces Rumiñahui tenía un tambor hecho con la piel de Huáscar. Estaban ahí los indios pacíficamente haciéndose tambores fue una guerra civil durísima.
No puede ser, no eran violentos, si eran gente pacífica, no, hasta que llegamos nosotros.
Claro. Entonces llegó Pizarro, conocía la situación y previo, él estuvo mucho tiempo, funda una ciudad en Tumbes, que actualmente está en Perú. De alcalde de Tumbes pone a Sebastián de Benalcázar. Y ahí empieza a contactar con todas las tribus enemigas, todo este listado de tribus que he citado, que eran enemigas del Imperio Inca. O sea, ellos se consideraban a sí mismos incas, ¿vale? Pero digamos que era el otro bando. Ocurre el tema de Cajamarca, donde Pizarro atrapa a Atahualpa y todo lo que ocurre después de la conquista del Perú, ¿no? Pero empieza Pizarro a avanzar hacia el sur, hacia lo que sería el Perú, ¿no? Y le dice a Benalcázar, tú en Piura avanza hacia el norte, porque ahí quedaba el ejército de Rumiñahui, en la zona de Quito, la zona de Ecuador. Entonces, Sebastián Benalcázar llega a un acuerdo con los cañaríes y avanza hacia Quito con una fuerza de 200 españoles y 11.000 indígenas cañaríes. A la altura de cerca de la ciudad de Ambato, se produce la batalla de Pancayo.
¿De Ambato? Tú has estado por ahí, ¿no?
Sí, conozco un poco la ciudad. Resulta que como os he dicho, Rumiñahui era un general muy competente. Ellos no temían ni a los arcabuces ni a los caballos. O sea, ya habían oído hablar un poco de eso e incluso sabían cómo lo tenía que enfrentar. Se produce una batalla durísima. Está claro que los españoles aguantan porque iban con otros 11.000, claro, más, que no lo eran. Si no, se los comen con patatas, porque es que había 15.000 incas allí, ¿sabes? Y este hombre era un buen estratega, no era ningún aficionado. Ni se tiraba ahí, venga, todos para adelante, ¿no? Se les hace un cerco, llega a acercar al ejército español, aguantan ahí a duras penas durante el día, de hecho están a punto de acabar con ellos, con todos, pero el volcán Tungurahua entra en erupción, los incas piensan que eso es un castigo de los dioses y salen pitando. El otro se queda, pues se le va medio ejército y tiene que retirarse. Sigue avanzando Sebastián de Benalcázar hasta Quito y al final Rumiñahui opta por hacer una táctica de tierra quemada. Entonces en Quito coge, destruye la ciudad, le prende fuego, oculta todos los tesoros que había ahí. Hay una leyenda de que está escondido en un sitio donde cada vez que ha ido alguien a buscarlo desaparece, ¿no? Una leyenda del tesoro que por lo visto tenía bastante oro y demás. Y ejecuta 4.000 prisioneros, pillajes, collaguazos y zambises, porque apoyaban, o sea, que eran los que vivían ahí en Quito, porque apoyaban la llegada de Benalcázar. O sea, estaban deseando llegar los españoles y sus aliados. Entonces, se carga 4.000 personas, el tipo este, le mete fuego a la ciudad y se sigue retirando. Benalcázar, porque empieza una vez que conquista Quito, digamos que pone asentamiento de una nueva ciudad que se va a llamar San Francisco de Quito, uh-huh. ¿Vale? Junto con Diego Almagro. Entonces Benalcázar, persiguiendo a general Rumiñahui, sigue avanzando hasta que ya, junto con los cañaríes, los chachapoyas, los huancas y los chancas, consiguen capturar a Rumiñahui y lo ejecutan de una manera bastante simpática. Una vez establecido en Quito, desde ahí lo toma como punto de partida para varias expediciones, siempre de acuerdo con Pizarro, ¿eh? Y toma las provincias de Loja, Azuay, Caña, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, sería toda la parte, digamos, occidental del actual Ecuador. Y desde ahí ya cruzó en 1539 el valle del río Magdalena hacia el norte, donde contacta con los muiscas, buscando un poco el dorado. Estamos ya hablando de lo que sería la actual Colombia. Uh-huh. Allí fundará Popayán. Correcto. Voy mirando los apuntes. Efectivamente, allí funda la ciudad de Popayán y sigue avanzando hacia el norte. Hay una tribu de los muiscas, que son casi 1.000.000 de personas. Creen que está el dorado, hay mucho oro, y él avanza por allí. Pero está aquí que se encuentra con otra expedición de españoles. O sea, ellos iban andando por el altiplano donde está la actual Santa Fe de Bogotá. Ahí iba Sebastián con su caballo. Y de repente aparecen otros tíos a caballo por el fondo. Y dice, ¿y estos? Todos no son de aquí.
Mira que no es grande América, ¿eh? Para encontrarse con...
Se encuentra con lo grande que es América y se van y se encuentran ahí con la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada.
Que seguro que era de su pueblo también.
No, era de Granada.
Y dice, coño, tú eres del pueblo.
Entonces el otro pues le diría, ¿tú qué pollas haces aquí?
Claro, sí, de Granada.
Broma, ¿no? Para los de Granada que me oigan se van a reír mucho cuando... Pues ahí se encuentran los dos. Pero una vez que se han encontrado ahí, empiezan a negociar. Bueno, a ver, ¿qué es para ti, qué es para mí? ¿Y tú por qué estás aquí? Y si aquí venía yo. No, pero si yo vine de otra expedición que venía de Colombia, y mientras hablaban, aparecen otros tíos a caballo por otro lado. Y dicen, pero bueno...
¿Esto qué pasa aquí?
Pero este hablaba raro. Este era Nicolás de Federmann.
Este alemán.
Un alemán. Y diréis, ¿qué hace un alemán allí? Bueno, pues... Los que somos de Ciudad Real sabemos que las minas de Almadén se le fueron dadas a los Fugger en pago de unos préstamos que le dieron al emperador Carlos V.
Sí, para ser emperador, precisamente.
Claro, pero no solo se les dio las minas de Almadén, se les dio todo el territorio de la actual Venezuela. Y los Fugger mandaron un alemán ahí a inspeccionar su concesión, ¿no? Y este alemán era Nicolás de Federmann. Entonces se juntan los tres ahí, ¿no? En ese punto. Bueno, y llegan a un acuerdo. Y dice, Benalcázar, yo me retiro. Pero aquí se funda una ciudad que sirva un poco también para separar nuestros territorios. Los de Venezuela, los de Colombia y lo que le correspondía, que sería Ecuador y parte del sur de Colombia, ¿no? Y ahí se fundará Santa Fe de Bogotá, en ese punto de uh-huh. encuentro. Que a ver si es grande América, a ver si es grande Colombia, y se encuentran ahí tres expediciones, que también es casualidad. Bueno, en 1540 Carlos I nombra gobernador de Popayán, ya oficialmente, a Benalcázar. Benalcázar participa en la guerra civil que hay entre los Pizarro y los Almagro, uh-huh. se pone de acuerdo con los pizarristas, Pero luego, cuando los pizarristas se enfrentan a las tropas reales que manda el licenciado Pedro Lagasca, se pone a favor de la corona y participa en todas las guerras civiles que hay en Perú. Al final él apoya a la autoridad real, con lo cual su puesto pues se ve reforzado. Pero en 1546, con Alcázar tenía cierta tendencia a, cuando si alguien se metía en su zona de influencia, pues tendía a ejecutarlos y esas cosas, ¿no? Entonces en 1546 ejecuta a un gobernador vecino, Jorge Robledo, que era el gobernador de Antioquia. Digamos que estaría... Antioquia estaría un poquito más al norte de Popayán y de Cali, que también funda Cali y vive en Alcázar. Pero claro, es una ejecución ilegal. En la familia de este hombre en España, pues lo mete a juicio y se le condena a Benalcázar se le condena a muerte en Asentia. Le llegan las noticias a él y se dirige a Cartagena de Indias para tomar un barco, ir a España a presentar sus alegaciones al tribunal. Pero en la misma espera de ese barco, pues fallece antes de partir para apelar la sentencia. Él, en principio, no lo detienen, va voluntariamente, se va a presentar a apelar allí en España, pero muere antes de partir en el buque, y esa es mi historia.
Esa es tu historia, pues estás muy hermoso en...
La mía no.
En Granada, ¿eh?
Sí, pero fijaos que este hombre funda también, antes lo he obviado, Cali, sí, la ciudad de Cali, sí, Colombia. Sí.
Y tú que has estado por allí bastante, ¿tú crees que la figura de Belalcázar en Ecuador está con prensa mala, con mala fama, leyenda negra, se le ve bien?
Pues sí, es que, vamos a ver, es un tema complicado, porque hay mucha política de por medio. Entonces, dependiendo del gobierno que haya, en unas épocas, digamos que ha estado bien mirado, y en otras épocas pues ha estado mal mirado. Tuve un gobierno... de raíz chavista muchos años, pues toda la figura de la conquista pues no les hacía mucha gracia. Ellos sí consideraban un héroe nacional a Rumiñahui, pero realmente Rumiñahui trabajaba para el enemigo, ¿no? Porque en Ecuador lo que no le gusta son los peruanos. Han tenido tres guerras con ellos, han tenido muchos enfrentamientos militares con Perú por temas fronterizos, y en cierto modo Rumiñahui era el general, digamos, entre comillas, peruano, ¿no? Y los indígenas propios de Ecuador apoyaron a los españoles. Entonces, aparte de la historia, a ellos les crea cierto problema. Así es que lo que hacen es obviarla y no se meten en follones. También es verdad que Ecuador no se llega a independizar en sí de España, aunque es el primer sitio donde haya un grito de independencia. Sino que también... Ellos se independizan de Colombia y de Venezuela cuando se rompe la Gran Colombia, y sobre todo tienen muchos enfrentamientos con Perú constantemente. Entonces es una figura que no es que sea polémica, no han llegado a tirar la estatua, como por ejemplo en Colombia, que se ha pasado. Tampoco hay un Black Lives Matter, porque allí, por ejemplo, la población de origen negro esclavo pues no tiene el mismo origen como tal esclavista que en otras partes de América, sino que fue un barco que naufragó con esclavos negros y pues ahí se quedaron sueltos.
Así era, me cago.
Otra ciudad que funda en la casa de Guayaquil. También. Entonces, bueno, no es una figura, yo creo que básicamente pasan un poco de ella. O sea, ahora mismo la relación que tienen con España es bastante más personal, con la inmigración y demás, no. Pero vamos, no, pues un conquistador.
Un conquistador.
Ni bien ni mal, ¿no? La verdad es que nunca me han dicho nada a mí. Tú, buena casa, no sé qué. Fundó Quito. La ciudad más importante del país la fundó él. Y los indígenas, como he dicho, la apoyaron. Pero bueno, el relato oficial, pues...
Según el gobierno.
Lo que se enseña en los colegios, pues... Antes se enseñaba una cosa, era un motivo de cierto orgullo, sin embargo ahora, pues... El gobierno que ha tenido durante muchos años, pues la colonización, imperialismo, bla, 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 bla. Como siempre. Y ahora, pues como cambiaron de gobierno, pues no sé por dónde le va a dar.
Pues vamos a hablar ahora de un personaje también cercano en el tiempo y cercano en la distancia, que es Orellana. descubridor del Amazonas, ¿no, señor Netofe? Que tú te lo has movido.
Exactamente, exactamente. Francisco de Orellana es todo un personaje. Está muy relacionado con Belalcázar, porque a Belalcázar le sucede Gonzalo Pizarro, que era hermano de Francisco Pizarro. Uh-huh. Y también había participado en la conquista del Perú. ¿Qué les mueve desde Perú a ir hacia el Amazonas? Pues lo de siempre, o lo de casi siempre. Leyendas de riquezas en la selva. Y un explorador que se llamaba Díaz de Pimienta vino contando que había oro, joyas y sobre todo, y lo que a Pizarro más le atrae es el árbol de la canela, el país de la canela. Uh-huh. Aquí hay que decir que quizá pues sí que hubo una malinterpretación de los indios que sí que estaban pensando en un tipo de especia que crecía allí, pero no era la especia que pensaba Pizarro. Pero vaya, Pizarro, ya hablábamos en el programa de la Vuelta al Mundo, primera Vuelta al Mundo, lo importante y el precio tan desmesurado que tenía la especería. O sea, que esto era más caro que el oro. Y de hecho era así, costaba más que el oro. Entonces lo de que hubiera canela en el Amazonas, pues eso mueve a que se haga esta expedición. Orellana había nacido en 1511... y para 1546 era un rico hacendado, o sea que no era un antes de la expedición, perdón, para en los años 40 ya un rico hacendado que se había curtido en diversas batallas desde México a Cuzco, había fundado la villa de Guayaquil. Llegó a Quito y se ofreció a Gonzalo para participar en diversas expediciones. Y Gonzalo, que ve que ya es una persona que conoce la zona, que ya ha tenido tratos con los indios, pues le va a venir muy bien. Además, Orellana tenía un buen carácter, siempre intentaba dialogar con las tribus indígenas, con la tropa, era también muy dialogante, entonces le gusta, parece que va a hacer un contrapunto ahí importante. Entonces, en 1541 hace una expedición con 220 españoles y 4.000 indios. Por eso era importante el carácter que tenía Orellana, un poco de negociador con los indios. Se dividen. Pizarro va por llanura y Orellana por la selva. Uh-huh. Y se encuentran en Tumaco, a orillas del río Napo. Bien, Orellana hace una primera navegación por el río Coca con un bergantín y van lentos, avanzan poco, se quedan sin víveres y vuelven. Pizarro está acampado en Sumaco y decide permanecer con el grueso de las tropas porque están viendo que se están quedando sin provisiones, y manda a Orellana y a medio centenar de hombres para ir a por alimentos. Y bueno, le dice, bueno, iré por alimentos y volvéis con alimentos, y aquí os esperamos. Bueno, nunca volvieron. nunca volví a ver a Orellana. Ahí se quedó el pobre hombre Pizarro esperando a Orellana, y Orellana no volvió. Bien, ¿qué va a hacer Pizarro? Denunciarle. Y aquí, con lo que decía antes, quien golpea primero, golpea dos veces. Manda una expedición a España y dice, es que Orellana me ha abandonado. Y hasta que Orellana no se entere de dónde está, no podrá ir a defenderse. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Bien, Orellana coge 70 hombres y bajan río abajo en busca de provisiones. El río Coca desemboca en el Napo y ahí ya irán poco a poco hacia el Amazonas. Sí que se conocía la desembocadura del Amazonas, que ya la había descubierto Vicente Yanes Pinzón en 1500. Uh-huh. Lo bautizó como el río grande de la Mar Dulce. Pero lo que había entre medias, eso no se conocía.
Anda que no hay. Y anda que no hay.
Exactamente. Y anda que no hay. Porque aún le quedaban meses hasta completar 8 meses de navegación fluvial. 8 meses. Y se habían ido y se habían bajado un poquito a por provisiones, ¿eh?
Se fueron aquí al lado y mira.
Es que hay que imaginarse la escena. Bájate, coge provisiones y te vienes. 8 meses en río abajo. Y hay que decir que Orellana llega a un punto que ve que no puede volver. Que ya la corriente la arrastra hacia abajo y que es imposible remontar el río. ¿Y qué hacen? ¿Pasan todo tipo de penurias para remontar el río? ¿O bajan abajo a ver si encuentran otra manera de subir? Y van y deciden seguir la corriente.
Claro, también hay que pensar que la corriente del Amazonas o del río, de esos ríos ya caudalosos, no es fácil de contranavegar. Ya son ríos brutales.
No.
Y son ríos anchos.
En absoluto. Y además, habían hecho una nave de poco calado, entraba como unos 40 centímetros en el agua, porque desde donde salen tenía que ser de poco calado, pero cuando ya pueden navegar un poco más, esa nave no les da para volver. Uh-huh. Bien, en Belalcázar, ¿quería comentarme algo?
Una cosa es para que nuestros oyentes tengan una idea del tamaño de los ríos. Yo he estado en el río Napo.
¿Ah, sí?
Cerca de donde partió Orellana hacia el Amazonas. Y en la parte donde estaba es el curso alto del río. ¿Vale? Nos ubicamos. Uh-huh. Pues nuestros oyentes igual piensan, bueno, curso alto del río, pues eso, un riachuelo, ¿no? Fuerza del agua, pero poco profundo. No.
No.
No, 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 no. Los ríos vienen de los Andes. El desnivel es brutal, pero una vez que entran en llano, eso recibe agua. Estamos hablando de un bosque ecuatorial. Allá hay agua por todos lados. Y el río Napo, en su curso alto, tiene una anchura de unos 3 kilómetros.
¡Hostia! ¡Joder!
La profundidad es brutal. Y aquello está lleno de pececitos simpáticos, de pirañas, de cocodrilos, bichos de estos, ¿no? O sea, que hay mucha agua. Y cabe un barco, porque pueden decir, pero bueno, ¿cómo hacían un bergantín por un río? No, no. Uh-huh. Que el río es de 3 kilómetros. De hecho, en esa expedición Orellana, cuando llega al Amazonas, porque claro, a todo esto el río Napo va cogiendo agua de más sitios. Yo conozco el curso alto y ya para atravesarlo hace falta un barco. Cuando llega abajo y se junta con el Amazonas en Perú, el río ese es descomunal. O sea, estamos hablando que navegaban en zigzag para ir viendo una orilla y otra orilla.
Joder.
En esa navegación. Estamos hablando de anchura de 5, de 10, de 15, y en la desembocadura pues tiene 200 kilómetros, me parece, de ancho. Tendría que comprobarlo. Es una bestialidad. Por lo que sigue de la corriente, etcétera. Un río que había de delfines.
Pues sería final, los delfines, ¿no?
No.
Bueno.
Curso medio. Antes de llegar a Manaus. Y focas. Bueno, manatíes. Antes de llegar a Manaus. Manaus está a medio camino.
Vale, vale.
De Amazonas. O sea, estamos hablando de un disparate. Estamos hablando de uno de los ríos más grandes del mundo y sobre todo más anchos. Ya os digo, el Napo en el curso alto tiene 3 kilómetros de altura. El agua baja con la fuerza de un curso alto, pero 3 kilómetros de orilla a orilla, ¿eh?
Es que eso no...
Para verlo.
No se lo esperaban.
Eso no se lo espera a nadie.
Claro. De hecho, lo llegan a botar. Orellana les dice, bueno, a ver, yo creo que debemos seguir hacia abajo, pero vamos a votarlo, y todos deciden seguir el curso. Llegan a un poblado ribereño con un cacique que se llamaba Aparia, y les un poco les dice que eso, que ya lo de remontarlo lo ven muy complicado. De ahí para abajo, las tribus que se van a ir encontrando son muy hostiles, muy hostiles. No habían tenido contacto con ningún occidental. Y no andan preguntando. Disparan porque les parece una cosa muy rara y no... Y los españoles estaban totalmente indefensos en sus embarcaciones. Además, hay que tener en cuenta que hay sitios del río, que como dice el señor Belalcázar, que es anchísimo, que baja con mucha fuerza, que no controlaban bien pues la manera en que se movía la barca, tampoco podían irse a la orilla, porque la orilla estaba lleno de vegetación y no les dejaba desembarcar. Entonces, si se encontraban con una tribu que empezaba a dispararle flechas, pues es que poco podían hacer salvo disparar desde la barca, pero era un blanco muy fácil, entonces caen como chinches.
Ya, otro por decir, para que nos hagamos una idea de kilometraje, por lo que andaban los que estaban en América del Norte y lo que navegaban estos por el río. El Napo tiene 1130 kilómetros de largo.
Joder.
Solo es un afluente del Amazonas. Ahora calculen el Amazonas, echa kilómetros ahí.
Pues el Amazonas lo que mira ahora mismo. ¿Dónde está el río Amazonas? Bueno, ahora lo busco, sí, esperamos. Tira para adelante, venga, dale.
Bien, para 1542 llegan a Río Negro. Habían tenido tribus como los Omaguas o los Paraguas, que es que directamente es que no les dejaban embarcar, desembarcar. O sea, les iban siguiendo, les iban hostigando y no les dejaban ni acercarse a la orilla. Pasan el río Negro, que les sorprende bastante, porque realmente ahí el agua parece negra, y es muy curioso cuando se fusiona con el agua de del Amazonas, porque hay un contraste ahí de colores muy, muy bonito, y eso lo cuentan, que les parece muy curioso.
Momento, la longitud del Amazonas, 7.062 kilómetros.
Pero en este punto del río Negro sufren un ataque terrible, con flechas, en este caso envenenadas, que dejó la tripulación ya bajo mínimos. Pasan Singú, las tribus siguen siendo hostiles, y pasan de la selva, del paisaje selvático, un paisaje más, digamos, como de sabana, pero que había mucho curare, era fácil de hacer curare para las flechas y eran más mortíferas todavía. O sea, que esta gente es que baja siendo esquivando flechas desde que deja la pizarra hasta abajo, ¿eh? Y de aquí ya llegan al delta. En el delta ya se abre mucho y yo siempre recuerdo, aunque no está relacionado con Orellana, está más relacionado con López de Aguirre, la película de que comentábamos antes de Herzog, de Werner Herzog, de Aguirre, La cólera de Dios, que el director, basándose así en la vida de Aguirre, sí que también se haya basado un poco en la de Orellana. Y yo siempre me vienen a la mente esas imágenes de los conquistadores bajando en una barcaza de troncos, siendo hostigados, que no se pueden ni acercar a la orilla, ni mover, ni nada. que es angustiante.
Hombre, para películas también está la de Carlos Saura de El Dorado.
Sí.
Que cuenta además esta expedición de Orellana. Quiero recordar. La tengo aquí, precisamente. Aquí en Alemania.
No, cuenta.
Yo creo que la de López de Aguirre. Es López de Aguirre.
Es que la vi de chico hace mil años y no he vuelto a verla.
Otro apunte geográfico. O sea, en la expedición de Orellana, para salir a mar abierto, claro, cuando choca la corriente fluvial del Amazonas, que es inmensa, es el río más caudaloso del mundo. Con el Océano Atlántico se produce una serie de olas en el delta, que con el tipo de navío que llevaban, pues eso, no había manera humana de salir de ahí. Les costó varios días superar esas olas y poder salir. La desembocadura del Amazonas tiene 240 kilómetros de ancho. Bueno. Y el canal principal, 80 kilómetros. Para que nos hagamos una idea, queridos oyentes, la distancia que hay de nuestra localidad natal a Granada es de 250 kilómetros. Son 2 horas y cuarto de coche. Por una magnífica autovía. Esto, eso es el ancho de un río.
Que son cifras apabullantes, ¿eh?
Imagínense el pobre barquito, ¿no? Con los tíos ahí ya desarrapados, muertos de hambre, y de repente se encuentran eso.
Sí, sí, además comidos por los mosquitos y diciendo, madre mía, bajé a comprar pan y llevo 8 meses aquí, yendo río abajo.
Es increíble.
Es increíble. La llegada, lo que decía el señor Alcázar, la llegada al puerto de Nueva Cádiz, les cuesta Dios y ayuda, y finalmente en septiembre de 1542 llegan. Uh-huh. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer Orellana? Pues tiene que ir a España a decirle al Consejo de Indias que no había abandonado a Pizarro, que ya llevaban meses en España acusándole de abandonar la expedición. Y tiene que ir allí a decir que no, que lo que había pasado es que la había arrastrado a la corriente. Como quedan más tripulantes vivos, pues refuerzan la teoría de Orellana y le declaran inocente. Entonces se encuentra inocente en Sevilla, después de haber pasado las de Caín en el Amazonas. ¿Y qué diréis que hace Orellana?
Se vuelve a América. Pues organiza. Además, ¿te gusta el café? Pues toma 3 tazas.
Claro, dice,
esta gente
venga.
Estaba mal
de. ¿Y saber dónde voy a ir? Al Amazonas. Pero esta vez
me ha gustado.
Remontando el río. Al revés. Lo voy a dar a la inversa.
Por mis narices.
Ala, a por ellas. Bueno, y ahí ya muere.
Sí, ya. Joder.
Intentando rematar. Ahí ya muere. No había escarmentado mucho. Tal.
¿Qué narices, hay que decir, macho? Que ¿qué narices? O sea, te has tirado 8 meses gente, navegando un río, que las has pasado canutas. Llegas a España, te juzgan porque te acusan de cosas que no has hecho. Afortunadamente, Y cuando ya está, después dice, oye, pues mira, voy a dedicarme a la vida contemplativa, voy a hacer el ganchillo aquí en Almagro, el canje de bolillos. No, me vuelvo otra vez para allá. Es que tenía unos cojones.
¿Sabéis lo que pasa?
¿Qué?
¿Sabéis lo que pasa? Que cuando ves una cosa así, te da gusanillo. Yo me explico. O sea, la visión de la desembocadura del Amazonas, yo no la he visto. Pero lo poco que he visto de la Amazonía es que te deja sobrepasado. Si tienes hambre, se te quita. De golpe.
O sea, para que diga todo eso.
Es impresionante, ¿no? O sea, para la mente de un europeo, acostumbrado a nuestro pequeño continente, ¿no? Encontrarte un río de 3 kilómetros de ancho, que yo creo que en Europa hay pocos.
No hay ninguno.
Anchura, bueno, tú.
Yo aquí.
Tú conoces el Rin.
El Elba aquí, por ejemplo, en Magdeburgo tiene 100, 200 metros a lo mejor de ancho. El Rin, que lo he cruzado en una ocasión, miento, en dos, para ir para volver. El Rin era un poco más grande, tenía a lo mejor 400 metros de ancho en Colonia. O sea.
Pero 3 kilómetros, te hablo de un afluente en el curso alto.
Ya.
Donde desemboca tiene 10 de ancho. Y el Amazonas de ancho medio en la parte central puede estar perfectamente 10-20 kilómetros. O sea, tú imagínate. De verdad que no es. Hasta que no lo ves, no se puede explicar. Uh-huh. Entonces, como yo cuando he andado por los Andes, ¿no? La referencia que hacía antes de joder, esta gente por dónde se metía. Ver esa grandiosidad de paisajes, el Cotopaxi, ahí no echando humo, o ver Chimborazo. Que se siente uno pequeño, pero a la vez es como ver un milagro de la naturaleza. No sé describirlo, y yo creo que a ellos les pasaba lo mismo. Entonces hay algo que te impulsa a volver, si puedes. Uh-huh. Y el tío, que cuando viera la desembocadura del Amazonas, se tuvo, vamos, es que dijo, yo aquí tengo que volver otra vez, aunque me muera.
Muy bien.
No le veo otra explicación.
Quería terminar con Orellana, con uno de los capítulos más importantes, que lo había dejado para el final, con el tema de mitos y leyendas. Y es que quería destacar dos mitos y leyendas de Orellana, y uno son las Amazonas, porque sí que se encuentran una tribu de mujeres guerreras que les disparan flechas. Bueno, pues hay que imaginarse estos bajando y hostigándole con las flechas, con estas mujeres. Claro, y aquí entra en juego la fantasía del europeo, las leyendas de la cultura que traen de Europa, porque ya se imaginan una tribu de amazonas guerreras que sacrifican a los hijos varones, que solo dejan entrar varones a la tribu a la hora de procrear, que a los cuando tienen un hijo varón, pues eso, lo sacrifican o se lo comen, y que están gobernados por una reina que se llamaba la reina Coñori.
¿Coñori?
Sí. Bueno, sí. Ahórrense el chiste, por favor. Y yo creo que hay parte de realidad, porque todos describen, y parte que los vacíos de la historia los rellena la propia fantasía, como que ellos mismos quieren ver las cosas mitológicas y las leyendas que habían aprendido en Europa. Uh-huh. Tanto es así que después de toda esta epopeya de no encontrar más que mosquitos y miseria, Orellana, ¿qué dice? Que sí, que tienen indicios de qué. Pues del país de la canela, de oro, de riquezas, vuelta la burra al trigo. ¿Y esto se lo creen? Pues sí. Y poco después, aparte de que Orellana volvió porque estaba convencido de que el país de la canela lo iba a encontrar, pues hay otra exploración de Pérez de Ursúa y los Marañones. Que es otra historia, que aquí ya no voy a entrar, pero ver eso, cómo los mitos, las leyendas, también influyen mucho en durante y en el posterior de la expedición.
Pues vamos
a... Un pequeño río, el río Marañón. Sí.
Vamos a seguir un poco ya con el último explorador, conquistador español, a cuenta de esto que dices, de que las leyendas, el papel que juegan. Volvemos a Norteamérica. Volvemos a la leyenda de las siete ciudades de Cíbola. Vamos otra vez a hablar de un español que estaba en Nueva España, en el actual México, que era Francisco Vázquez de Coronado, y que siguiendo un poco los relatos de Cabeza de Vaca y el relato que ahora veremos de un fraile, de que lo hemos comentado antes, Fray Marcos de Niza, pues el tío se cree la película de esa leyenda de las siete ciudades de Cíbola, la ciudad de Quiviria, también otra ciudad rica, que dicen que está más allá de la frontera, en el norte, más allá de Nueva España, y lo mismo le impulsa a lanzar una expedición que sería alucinante también, como todas las que recorren Norteamérica, Soto o Cabeza de Vaca, y que este personaje sí que creo que goza de buena fama en los Estados Unidos. Yo creo que la primera vez que escuché hablar de Coronado fue en la peli esta de Indiana Jones y la Última Cruzada, con esta pequeña historia del joven Indiana Jones que quiere rescatar una cruz que pertenecía a Coronado. Esto se desarrolla en Utah. Ahí no sé si llegó Coronado o, bueno, sí, un poquito sí, porque también os voy a subir voy a subir los viajes de toda esta gente a la pestaña de comunidad para que podáis ver, los oyentes puedan ver dónde está. No, mira, el viaje de Coronado no llegó a Utah, pero le faltó muy poco a Cárdenas en llegar. Entonces, Francisco Vázquez de Coronado, pues era un salmantino, nacido en 1510, venía de familia con algo de poder. El padre había desempeñado cargos de responsabilidad en la corte, pero como le pasaba a mucha gente, al no ser primogénito, pues no iba a heredar la riqueza familiar y debía buscarse la vida él solo. Se decide marcharse al Nuevo Mundo a buscarse la vida y a prosperar, y llega a Nueva España, al actual México, en 1535. El virrey es amigo personal suyo, el virrey es Antonio de Mendoza, y es amigo personal de Coronado, de Francisco Vázquez de Coronado. Pues le nombra gobernador de Nueva Galicia. Nueva Galicia era una provincia dentro de Nueva España que está actualmente en los estados de Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y Nayarit, al oeste de México, al oeste de Ciudad de México. Pues ahí, al parecer, Coronado funciona bastante bien como gobernador, tiene un buen papel, pacifica a los indios de la zona y es nombrado gobernador de la Audiencia. Entonces, apoya a un fraile, a Fray Marcos de Niza, a explorar el norte de Nueva España, es decir, dirigirse hacia el norte, hacia el Río Grande, e intentar explorar y evangelizar aquella zona. Fray Marcos de Niza va hacia ese territorio en 1539, inspirado por el relato de Cabeza de Vaca, que hemos hablado antes. Este relato, Naufragios, que escribe Cabeza de Vaca, pues Marcos de Niza lo ve, se inspira, le inspira en la necesidad de viajar y allá que va. Y vuelve diciendo, ¡buah! He visto Hollywood. Madre mía, lo que he visto, no lo vais a creer. Unos imperios, unas ciudades, unas culturas, unas riquezas. ¡Buah! Las siete ciudades de Cíbola, mejor todavía. Esto, y claro, el tío va alargando eso y la gente le dice, ¿cómo que has visto qué? Imperios poderosos, ciudades ricas, culturas, sí. Vamos para allá otra vez, que eso es acojonante, eso es alucinante. Y Francisco Vázquez Coronado pues dice, leche, que si allí hay riquezas, pues oye, pido que me nombren adelantado, voy para allá, dejo la gobernancia de Nueva Galicia y me establezco como gobernador de un nuevo virreinato, que me pongan como virrey de lo que conquiste y me forro, vivo bien y alegría. Pues monta una gran expedición. Una expedición con 340 españoles, 800 indios, algunos incluso van con familia, porque algunos se lleva también ganado vacuno, porcino, familia, en algunas cosas, creo que aquí alguna mujer también se lleva, y se monta la expedición, la financia él y muchos españoles que le acompañan, o sea, como lo ha dicho antes el señor Alcázar. Eran misiones público-privadas. Público porque la corona tenía que autorizarte, pero privadas porque la financiación era tuya. Tú ponías el riesgo, pero si te salía bien, tú te llevas la recompensa. El éxito te lo quedabas tú, el beneficio, apartando el quinto real como siempre, pero tú te llevabas el premio. Ahora, si salía mal, tú te la comías. Aquí no había tu tía. Coronado, ¿qué hipoteca? Hipoteca todas sus posesiones y las de su mujer. Que las de su mujer, por lo visto, la mujer era una mujer de familia de Rancia Bolengo y tenía pasta. Y Leonor de Estrada. Leonor de Estrada. Beatriz de Estrada, perdón. Beatriz de Estrada, llamada La Santa, que venía de una familia rica y, pues, hipoteca la riqueza de la mujer para financiar la expedición. Lleva de todo, ¿eh? También incluso cañones, aparte de lo que he dicho antes.
La hija Del señor de Picón.
Sí, es verdad, Picón.
De Alonso Estrada e Hidalgo.
En Picón hay un sitio que hace un arroz muy rico.
Caballero de la Orden de Calatrava.
Uh-huh. ¿No? Allí de la tierra. Entonces, la expedición no solo es tiene un elemento terrestre, sino que también tiene un elemento naval. Parte de la expedición van a ser unos barcos que van a remontar o van a ir rumbo norte por el Golfo de California, porque la idea es que esta expedición y la expedición terrestre, la naval terrestre, poco se encuentre en tierra adentro, que los barcos remonten el Golfo de California, remonten el río que desemboca en él, y que el establecimiento que haga el elemento terrestre de la expedición luego pueda ser fácilmente abastecido por tierra, pues para que sea una colonia, un asentamiento con garantías de sobrevivir. Bueno, pues empieza la expedición, se ponen en movimiento en 1540, y enseguida el tema empieza a torcerse. El hambre aparece pronto, el ganado no termina de encontrar forraje en esos territorios. Se van encontrando indios con un éxito desigual. Algunos son pacíficos y van bien con ellos, les alimentan, comercian, se llegan a acuerdo. Otros son pacíficos pero no tragan, no les creen y no se niegan a alimentarles. Y otros son violentos y realizan ataques o les realizan emboscadas que provocan represalias de los españoles, y que quieras que no, eso conlleva pues que se empieza el tema a ponerse ya tenso. Llegan a Culiacán, aún no han cruzado el Río Grande, aún estamos en territorio actualmente mexicano, en julio de 1540, y desde aquí ya en Culiacán empiezan a partir de esta expedición, empezaban a lanzar a pues pequeños grupos de exploradores con algún hombre al mando para explorar. Es decir, el tronco principal de la expedición sigue una ruta, pero de esta ruta van surgiendo ramitas, expediciones más pequeñas que reconocen el terreno alrededor. Pues desde Culiacán, en el estado de Sinaloa, actual Sinaloa, Tristán de Cunha y Arellano se adelanta con un pequeño grupo y descubre a los indios Zuñi, que son los que el padre, el fray Marcos de Niza, decía que eran esa civilización, esa cultura, ese imperio que era la releche. Y cuando llega el Tristán de Luna y Arellano y ve a los indios Zuñi,
es que dice, se te tiene que quedar una cara.
Y estos son los... ¡Uy, qué cabrón, el cura! Claro.
Es que además, por como era religioso, le daban más credibilidad a todo lo que contaba.
Claro, ¿cómo va a mentir un fraile?
Y es que encima le sometieron al juramento antes de ¿estás seguro? ¿Lo has visto? ¿Lo juras?
Decía que sí,
lo juro.
El tío decía que sí.
Y cuando llegaron y vieran esto, dirían, pues, la madre que lo parió.
Sí, porque los indios Zuñi, las chabolas que vivimos actualmente, es un palacio comparado con donde vivían. O sea, eran casitas pequeñas, chozas, cabañas pequeñas, y comían nada. Maíz, o es poco, y o sea, nada de una cultura potente como la que todo. Claro, todo el mundo esperaba, viendo lo que había encontrado Cortés, o lo que había encontrado Pizarro en el sur, se esperaban culturas. Cuando alguien decía una cultura potente, un imperio, decían, bueno, pues eran como los incas, o eran como los aztecas. Claro, y cuando llegan y ven a los Zuñi, que los Zuñi eran poco menos que una tribu sedentaria, pero que estaba aún en el Neolítico, dijeron, ¡qué cabrón el cura la que nos ha liado! Y claro, cuando estos vuelven y le dicen a Coronado...
Tiene que ser gracioso hacerse 3,000 o 4,000 kilómetros a caballo de la mata, ¿no?
Y llegar a eso.
Y llegar a ese sitio y ver eso.
Claro, estos vuelven.
El
cura peligró la vida, ¿eh? El fraile, cuando, claro, este vuelve. Le cuenta a Coronado lo que
ha visto. Yo lo tiro por el cañón del Colorado.
Cuando este vuelve y le cuenta a Coronado lo que ha visto, y dijo que venga el fraile. Pero tú no dijiste que esto era Las Vegas. Bueno, a lo mejor exageré un poco. Exageraste un poco. La madre que te parió. Y esto lo van haciendo, o sea, sigue la expedición para adelante, porque ya Coronado no se puede volver atrás, ha empeñado su fortuna y la de su mujer, y ya tiene que encontrar algo para poder compensar, y sí, pues patadón para adelante. Entonces siguen avanzando, Y ya lo que decía antes, al cura, al fraile este, mucha gente en la expedición quería darle matarile, porque les había engañado, que muchos habían puesto su pasta. Siguen avanzando y Coronado aquí manda a García López de Cárdenas también a hacer un reconocimiento hacia el oeste. Este descubre a otros indios, a los Hopis, que son igual de miserables que los Zuñis, y aquí tienes el momento en que García López de Cárdenas descubre el Gran Cañón del Colorado. Colorado, el río Colorado, porque el color que tiene, pero por lo visto cuando este hombre llegó al Gran Cañón, dice, se quedó sin habla. Porque son kilómetros y kilómetros de un cañón ahí. Bueno, habéis visto la foto, sabréis cómo es. Tiene un cuadro Augusto Ferrer Dalmau con este momento. Augusto Ferrer Dalmau es un pintor realista español de Barcelona y hace unos cuadros espectaculares con un nivel de detalle brutal. Pues tiene uno, La Conquista del Colorado se llama, un óleo, que aparece este momento y es espectacular. De hecho, es la imagen que he usado como miniatura para el programa. Entonces, manda Coronado, aparte de esta expedición al oeste, una al este y descubre el río Grande también. Se instalan junto al río Grande, cerca de la actual Santa Fe, junto a los indios Tíguez. Y uno de estos indios, esa tribu de los Tíguez, le habla de la ciudad de Quibira, que es un territorio al noroeste, y se la vende también como, pues, como lo que decía el cura antes de Cíbola, pues no, Quibira, un territorio rico que tienen oro y tiene demás. Y ya Coronado dice, pues mira, si esta gente tiene oro, para allá que me voy y para allá que se vaya. Parten a la búsqueda de la ciudad de Quibira, otra ciudad mítica que durante años sería un dorado en el norte de América. Les engañan. Los indios se han hecho acompañar de un par de indios para que les guíe hacia Quibira, y cuando se dan cuenta de que estos indios ya empiezan sus excusas empiezan a no sonar convincentes, dicen, al padre no, al fraile no vamos a matar porque es fraile. Pero estos dos nos están engañando y estos no son frailes, y los matan. Los ejecutan. Avanzan, siguen avanzando, llegan hasta el actual Kansas y al final llegan a lo que es por lo visto Quibira, que es una tribu de indios Wichita y que son pobres de solemnidad. Pobres de solemnidad. Ya en la primavera de 1541 se internan en el actual Texas, pierden muchos hombres en este recorrido, en esta búsqueda de Quibira, la expedición cada vez pasa más hambre, es complicado alimentar a los caballos, al ganado, a las propias personas, los indios no siempre les ayudan, y ya en 1542 dicen, oye, mira, que aquí no hay tu tía, aquí no conseguimos encontrar nada, vamos a darnos la vuelta. Se reúnen con Coronado los principales jefes de la expedición y deciden volver siguiendo la misma ruta, dejarse de experimentos, de buscar rutas alternativas o lo que sea, y deciden dar la vuelta y regresan a Nueva Galicia, Nueva España. Pero de los 320 españoles y los, ¿cuántos he dicho? A ver, 340 españoles y los 800 indios, solo regresan 100. Llegan en un estado lamentable. A Coronado se le mantiene como gobernador de Nueva Galicia hasta 1544, cuando se retira, y ya su vida vuelve a... Bueno, se queda en la oscuridad o en el desconocimiento, porque saben quién es, pero ya no es nadie más. Muere en la Ciudad de México en 1554. Y es esto lo que decía, o sea, esta gente que se jugaba todo tenía que encontrar algo sí o sí. Por eso muchas veces él decía, bueno, pues para adelante. Hay que tirar para adelante hasta que aparezca algo que compense los costes de la expedición, sí.
Otra de las cosas que si la encontraban le podía proporcionar grandes riquezas y fama es que habían oído que había un paso hacia el Pacífico por el norte. Y eso también, claro, para navegación de vuelta a Europa les interesaba mucho. Entonces suben por el Golfo de California y ven que tampoco. Eso tampoco hay. Hay una anécdota de esta subida por el Golfo de California que me parece muy curiosa, y es que llega un momento que que se pierden y para que les encuentren dejan unas cartas enterradas con una cruz.
Ah, sí.
Sí, y sí. Para que sepan dónde están. Y posteriormente el soldado Melchor Díaz las encuentra. Las encuentra, las cartas enterradas, y las busca.
Hombre, pero es que la cruz que dejaban no era pequeña, era una piedra con una cruz grande, o sea, era algo que se veía. Hombre, sí, bueno, que América es muy grande, sí, verdad, pero...
Vete al Golfo de California a encontrar las cartas enterradas con una cruz. Yo qué sé, a mí me parece sorprendente que las encontrara, que las buscara y que volvieran a llevarse una decepción porque ese paso, un poco que esperaban, que en el Golfo, al final del Golfo de California hubiera un paso hacia el Atlántico.
Sí, se
llama Mar de Cortés. Sí, se llama Mar de Cortés, sí. Quería hacer un comentario muy pequeño y muy rápido sobre Juan de Oñate, porque ya que hemos hablado de Coronado, unos años después, Juan de Oñate, voy a hablar que es también un conquistador, pero la gracia que tiene Oñate es que es el primer conquistador novohispano, es decir, este hombre nació en Nueva España, nació en Panuco, en el estado de Zacatecas actual, en 1550, de familia noble, su padre era español, nacido en España, pero este es el primer conquistador, por así decirlo, nacido en América. Felipe II le otorga el cargo de adelantado para explorar el norte del territorio, es decir, el territorio que ya ha explorado Coronado, pero que no le ha funcionado. Y Oñate va allí y explora lo que es el al norte del Río Grande, los estados actuales de Nuevo México y de Texas. Parte en el abril de 1598, cruza el Río Grande por el llamado El Paso del Norte, que de ahí viene la ciudad de El Paso en Estados Unidos, El Paso en Estados Unidos y Ciudad Juárez en México. El nombre del paso viene de El Paso del Norte. Llega al norte de Nuevo México. El Camino Real de Tierra Adentro, que era una ruta que unía México, por así decirlo, Nueva España, de arriba a abajo, empezaba más o menos a la altura de Ciudad de México y recorría toda la espina dorsal mexicana, pues hasta Santa Fe, un poco más de Santa Fe, a San Juan Pueblo. Pues este hombre, Juan de Oñate, alarga este camino unos 1000 kilómetros. Pondré la imagen también del Camino Real Tierra Adentro en la pestaña de comunidad. Como siempre, hay problemas con los exploradores, porque unos quieren marchar, otros quieren volver, otros quieren tirar hacia el río Pecos, otros quieren al norte, otros no. Se alía con indios, otros les atacan. Llega hasta Arizona y ya decide volver. Ahí tiene un incidente con unos indios que provoca una masacre de mujeres y niños. Y este hombre explora las grandes llanuras en busca de la ciudad de Quivira. De Quivira, todo lo que es el medio centroamericano. Las grandes llanuras las explora Juan de Oñate. Contacta con los apaches, llega a Oklahoma, a Kansas también. O sea, este... Y a lo que decía, algo que quería comentar también, porque me ha comentado, por lo que ha dicho el señor Balcaza, de la parte de la expedición de Coronado que iba por el barco, por el Golfo de California, pues este dice igual. Este fue remontando el río Colorado desde la desembocadura en el Golfo de California, aguas arriba, con mejor éxito que la parte que la expedición de Coronado. Pero evidentemente pasa lo de siempre, los expedicionarios le ponen pegas. Y deciden volver, y Felipe ya III le ordena ir a Ciudad de México para ser investigado por su actuación, porque le acusan de crueldad, de despotismo y demás, y al final se establece en Santa Fe y se queda ahí, muriendo en Guadalcanal, en Sevilla, porque vuelve a España para ser juzgado. Es condenado también en España y muere en Guadalcanal, en la provincia de Sevilla, en 1626. Quería hacer solamente un comentario muy rápido sobre esto, porque me parecía complementario a la expedición de Coronado. Y con esto, ¿queréis decir algo más o no? Pues con esto, sí, dime.
Quería comentar una cosa ya a modo de cierre. Ahora viendo la perspectiva de todos estos conquistadores de los que hemos hablado, una de las grandes aportaciones que van a hacer de lo que queda de estas expediciones es que trae una cosa que no existía o existía muy poco, de manera muy rudimentaria en América, que es la historia. Son los que van a hacer los primeros testimonios escritos de costumbres, de tradiciones, de idiomas, los primeros diccionarios de las lenguas aborígenes, que empiezan a desarrollar muchas de las cosas que se saben, por ejemplo, de las grandes civilizaciones y tribus de América es porque los españoles lo escribieron en esta primera época. Pues sí, y me parece que es un legado que traen.
Muy importante.
Es muy importante.
Porque siempre se dice la leyenda negra, y lo que habéis comentado antes uno de vosotros, ya en América fundábamos universidades cuando aquí en Europa aquí era el patrimonio de las grandes ciudades. Ya se publicaban gramáticas de las lenguas nativas en Sudamérica, de Naktal y Quechua, 200 años antes de que hubiese una gramática alemana o una gramática inglesa. Y esto es importante porque el establecimiento de estas comunidades, su historia, su lengua, fuimos los españoles los primeros en un poco ponerlo por escrito para que no se perdiesen. Y gracias a nosotros, a los españoles, hoy día el quechua, el nautal y otras muchas lenguas precolombinas de América, se sabe no solo de su existencia, sino que se han llegado a nosotros perfectamente reguladas. Vale, sí, luego hubo excesos de violencia, como tú has dicho antes, y no es cuestión de poner una leyenda rosa, pero esta primera época estableció unos mimbres que permitieron a estas culturas sobrevivir, a pesar de los hechos violentos y los actos de violencia. Yo quería también un poco para cerrar, que hablemos un poquito sobre, muy rápido, sobre qué América nos queda. Porque realmente, fijaros que hemos empezado el programa circunscritos al Caribe, pero después de este recorrido de más o menos unos 100 años, América queda no reconocida o cartografiada, evidentemente, según el uso actual, pero desde la Florida hasta la península de California, toda la franja de Norteamérica, todos los estados ribeños del Golfo de México, Texas, Arizona, Nuevo México, California no, pues quedan reconocidos. Todo lo que es el ribeños del Golfo de México, más luego los que...
Pues Texas, Luisiana, Alabama...
Sí, todo. Y más luego los que hacen frontera con México han sido ya explorados, e incluso un poco más allá, y con una cartografía un tanto rudimentaria. Eso en Norteamérica. En el sur, todo lo que es la franja pacífica hasta, vamos a decir, Ecuador, Chile ya no, porque Chile, Valdivia daría para otro programita, pero ya ha sido reconocido. El Amazonas se ha recorrido, el Istmo de Panamá también, el norte de Panamá está ya, el norte de Panamá, el norte de Colombia y Venezuela, la costa atlántica de Sudamérica, la parte norte está ya reconocida, Centroamérica está más que explorada. O sea, nos queda una América mucho más completa. Y salvo la parte de Sudamérica, de la Argentina y demás.
No, también.
También, que también
no
estaba...
No hemos hablado de ello, claro. Pero en esa época se produce la colonización de Paraguay, de la fundación de Buenos Aires.
Entonces puede decirse que ya...
Luego, el viaje de Magallanes, que también, claro, cartografía, claro, hasta el Cabo de Hornos, cartografía todo. Y luego la conquista de Chile, de Valdivia, pues llega hasta la isla de Chiloé, muy al sur. A altura de 1560, yo creo que el continente está, Sudamérica, el subcontinente sudamericano está cartografiado, por lo menos en la franja costera.
Casi como hasta hoy, ¿eh? Porque el interior del Brasil, evidentemente, no. Pero es que hoy día, el interior del Brasil, hay que meterse. O sea, no, hombre, sí, está cartografiado y reconocido, pero eso es de antes de ayer, más o menos.
Pero no solo en el interior de Brasil, en Ecuador hay zonas, hay tribus, precisamente en la ribera del Napo, que aún no han tenido contacto con el hombre blanco.
Efectivamente.
E incluso se ha dado el caso de ver pasar una avioneta, empiezan a tirarle las lanzas.
Sí, sí.
O sea, eso a dos años 2022. Hay zonas, además, están protegidas, esas zonas, no se puede entrar, son reservas naturales con muchísima protección del gobierno, pero aparte del gobierno, que cada vez que entra un buscador de oro ilegal o algo de eso, no suele salir.
O sea, que nos queda una América muy, muy, muy ya estudiada, explorada y demás.
O sea, toda la parte costera, toda la línea de costa del continente, eso a la altura de 1590 ya estaba... cartografiada.
Pues venga, bibliografía,
en
chicos.
En la casa de contratación, que esos mapas eran secretos.
Sí, sí, claro. Bibliografía, chicos, y cerramos ya, que nos ha quedado un programita apañado. Señor Belalcázar.
Fuentes propias.
Fuentes propias. Qué cabrón.
De los exploradores norteamericanos no he hablado mucho, pero el libro Banderas Lejanas.
Sí, cierto.
Es muy, muy completo al respecto. No solo los que hemos hablado, sino demás.
Sí, Banderas Lejanas está muy bien. Señor Netofe.
A ver. La conquista de España contada para escépticos, de Eslava Galán.
La conquista de América.
Exploradores españoles del siglo XVI, de Charles Loomis, hispanista
bien.
Americano, que es de los poquitos que tiene que haber, que nos deja en muy buen lugar.
Nos pone en muy buen lugar, eso iba a decirlo también yo, pero ese es del siglo XIX, o principios del XX,
sí, Charles F. Loomis. Sí, tiene ya tiempo. Breve historia de los conquistadores, de José María González Ochoa, y una novelita, Cabeza de Vaca, El Último Caballero, de Juan Sánchez Galera.
Vale, pues yo, momento que voy a levantarme, los tengo aquí en la estantería, un momentito.
El de Eslava Galán también.
A mí se me ha gustado mucho, ¿eh? Y no es cortito, ¿eh? Tiene...
Aparte de lo que has dicho, de lo que has dicho tú, de Loomis, y el de lo que ha dicho Sebastián, del Alcázar. El señor Belalcázar de Banderas Lejanas. Tengo este, Un Viaje Brutal, El Viaje Brutal, de Paul Schneider. Cabeza de Vaca y El Primer Viaje a Través de Norteamérica, editorial Península. Es muy libro de historia, es decir, no es sobre el viaje de Cabeza de Vaca. Lo digo eso porque el siguiente que voy a decir, que es Coronado, de Ignacio del Valle, te cuenta la expedición de Coronado, pero es de la editorial Edasa, está un poco novelizado. Pero también para conocer el viaje está bastante bien. Un poco novelizado y en algunos aspectos no me gusta. Pero sí, estos dos. Y de Hernando de Soto estoy pendiente de hacerme con alguno más. Que hay algunos. En inglés, bastantes, como he dicho antes. Y el de Naufragios, que no sé si comprarme de Cabeza de Vaca.
De series, por ejemplo, Adventum, Conquistadores.
Sí, cierto.
De
cierto.
Movistar Plus.
Cierto, cierto.
Muy recomendable. También habla de algunos de los que hemos hablado, como de Balboa, por ejemplo. Y la recomiendo vivamente esa serie. Está muy bien. A mí por lo menos me gustó mucho.
Muy bien. Pues, señores, terminamos la temporada. Ya, cuarta temporada. Nos vamos de vacaciones. ¡Nos vamos de vacaciones! Bueno, vosotros que tenéis vacaciones ahora. Yo no. Yo tengo 15 días ahora en verano y me tengo que repartir. Pero cerramos temporada, que quisiera daros las gracias a los dos. En primer lugar, por vuestro trabajo, vuestra dedicación, las ganas que le habéis puesto al podcast, gracias a vosotros, pues hemos subido mucho en muchas posiciones, las escuchas han subido bastante, mejoramos cada día y eso es gracias a vuestro trabajo, que la verdad que ya sabéis los comentarios que nos ponen y que reconocen mucho el trabajo que hacéis y que hacemos y está gustando bastante. Chicos, muchas gracias,
Gracias a ti, hombre, al revés.
Bueno, aquí
a vosotros.
Estamos aquí todos los tres muy agustico.
Un divertimento para nosotros, un momento.
Y a nuestros oyentes también agradecerle, pues eso, el seguimiento del podcast en general y si han llegado hasta aquí en este programa, pues este programa en particular, confiamos que les haya gustado. Ya estamos planificando la temporada que viene, la tenemos ya casi cerrada, a ver si en un par de semanas ya dejamos los programas cerrados y empezamos a prepararlos. Traeremos alguna novedad la temporada que viene con algún nuevo formato más ligero de programitas que ya hemos estado hablando los tres. Y confiar en que esta temporada os haya gustado, creo que sí, las escuchas así lo atestiguan, y confiar en que la temporada que viene sigáis aquí con nosotros, la quinta temporada ya de La Guarida del Lobo Historia, y que nos sigáis escuchando con el interés, las ganas y el ánimo con que lo habéis hecho hasta ahora, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos los oyentes por el apoyo que nos habéis dado. Esta cuarta temporada empezó muy bien. Hemos tocado unos temas muy variados y que han gustado bastante, sobre todo los programas de Rusia, Unión Soviética, la guerra de Ucrania, lamentablemente ha venido a la actualidad y con muy buenas críticas. Muchísimas gracias a los oyentes, señor Belalcázar, señor Netofe, muchas gracias. Vamos a descansar unos, no voy a decir unos meses, unas semanitas y empezamos ya a preparar y hacer alguna cosita para la próxima temporada y nada. Y a ver si suerte al señor Belacaza no le veo este año en el pueblo, en verano. Te vas a la reludencia, ¿no?
Sí, voy a vigilar la encomienda.
Vas a vigilar la encomienda. ¿Y a ti, señor Otofe, te veo en el pueblo o no?
Yo sí te veo, tengo reservado.
Bueno, tenemos que dar una cervecilla.
Hombre.
Bueno, chicos, pues nada, aquí lo dejamos por día de hoy, ha quedado un programita guapo, no, duración lo de siempre, un poquito más de lo esperado, pero yo creo que ha quedado un programa completo para dar una imagen general de lo que supusieron los conquistadores barra exploradores españoles en América, además haciendo hincapié en el norte de América, creo que es una fase muy desconocida de la conquista de América, el papel que tuvimos en Norteamérica, que últimamente parece que está intentando recuperarse. Bueno, nos escuchamos, nos hablamos y nos vemos. Estimados oyentes, si os ha gustado el programa, por favor, dadnos un like en la plataforma iVoox y dejadnos un comentario. Y confiamos en teneros en el inicio de la próxima temporada y en algún programita que saquemos este verano. Nada más. Hasta luego.